Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para la Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Llegamos a su casa y como estaba su papi, nos metimos en la Ford Transit. Ey, a darle duro, 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 duro. Tú hasta cabrón, aunque tú le pusieras el anillo. Yo me la rodillo, ese toto le saco brillo. No te hagas el bravo, no te hagas el pillo. Cristo de no chingas desde que se lo di yo. Y nos quedamos enganchados. A mí no me importa si cuántos están casados. Y la cargue sin seguro pa' que venga y solo jale del gatillo. Y ustedes no follan desde que se lo di yo. Fuma yo de la pillo, lady. Lo veo en tu mirada, wanna see you. Yo no hubiera venido sin party si no fuera para darte duro, 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 duro. Ey, a darle duro, 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 duro. Ey, a darle duro, 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 duro. A darle duro, 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 duro.
Saludos, mediodía. Bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía. El programa que convierte tu mediodía en una experiencia, como hoy es viernes, bastante entretenida. Ajá. De la diversidad divertida.
Muy inmersiva.
Le damos duro a la radio, le subimos el ánimo. Porque tú tienes que tener siempre pendiente que tú no viniste azul al mundo a perseguir. Tú viniste a elegir. Con ustedes directamente desde la cabina de cine más cercana. Ella ahora tiene que ver todas las películas que estén nominadas a los Oscars para poder votar.
Sí,
con ustedes, azul.
Feliz de estar aquí con todos ustedes. La verdad que sí, hay que verlas todas siempre. No hay que dejarlo ahí. Aunque a veces se les zafan algunas. Específicamente en las categorías de cortometrajes, que es cierto que uno tiende a dejarlas para luego, como algo secundario, pero es importante darle el chance a todas esas películas, verlas, consumirlas y después tenga su criterio, porque el arte, ya sea para generar comentarios negativos o positivos, hace su función, que es entretener. Y a propósito que entrabas con una frase así toda, Carlos, porque no hay otra definición de lo que él hace, voy a poner una, digamos que atinada, un poquito más, ustedes saben, seria, que es: la abundancia no es algo que adquieres, es una frecuencia a la que te sintonizas. Así que sintonices esa frecuencia, abundancia, abundancia, como Manuel, ¿no era
oye,
que decía?
Oye, ¿qué?
Dinero, dinero, dinero. Pero no solo de eso, mi gente, ¿eh? No copié tanto así.
Oye, esto, Azul, Kelvin es como todo buen reloj.
Ajá.
Se adapta a cualquier muñeca. Con ustedes, directamente desde la provincia Esmeralda Olímpica, ay, ay, ay. Jenny Aquino.
Hoy es el Día Internacional sobre el... Qué chulo.
Sobre eso cosas. Mismo.
Se distrajo.
Today is the day.
Me encantaron los tenis que se me quitaron todo.
No, es que no hemos hecho spoiler de lo que hay arriba de esta mesita.
Ay, yo estoy aquí y lo vi. Eso me impactó, me dejó impactada.
Está sofocada,
bebé. Hoy es el día importante. Y la fila de carro que hay ahí afuera, cállate, no digas nada. Importante. Del animal más formal que tiene el reino animal. Llega y eso es para tirar una alfombra roja, porque siempre va vestidito, hermoso, con su smoking blanco con negro, el pingüino. Okay. Aquí en Dominicana tenemos el baile del pingüino, con Johnny Ventura. Pingüino. Porque me lo decir, baila como el pingüino, baila, ting, ting, ting. 25 de abril y 20 de enero se lleva a cabo la celebración del Día Mundial de los Pingüinos. Estas son dos importantes fechas porque fueron propuestas con la intención de aumentar la conciencia sobre la preservación, protección y cuidado de estos peculiares animales. A mí me encanta porque el otro día había unos pingüinos y estaba la gente en el medio.
Y ellos no lo dejaron están cruzar. En su vida.
Sí, pero entonces como me que encanta. Había una gente en el medio y él se paró. Y el pingüino dijo, ¿y cómo qué hace la gente? El señor se movió y dijo, por aquí es que yo voy derecho y no me voy
a
mover.
A mí me parecen me como mini señores. Sí. El cuerpo de estos pingüinos. A mí me encantan los pingüinos. Y más desde las películas de Happy Feet, que para todo hay una película, Happy Feet, si usted no la ha visto.
Lo de Madagascar.
Las recomiendo.
De Mr. Keyes,
correcto.
Lo de Madagascar, me encantan. Nice. Eso sí.
Kowalski.
Eso sí. Eso mismo. Ese, el mejor líder que ha existido en la historia de la milicia.
Son los mejores pingüinos.
El que escucha solo esa parte, Kowalski, ya sabe de qué estamos hablando.
No, es que son súper divertidos y además me encantan porque tienen la particularidad de que son sumamente fieles a sus parejas, por eso solamente tienen una en la vida y el varón es el que empolla el huevo, muy contrario a lo de las madres.
Dice, aquí está,
ahí está el padre, como, es verdad, una familia con la cabeza, el padre a la cabeza y cuidando sus
huevitos.
Happy
Feet me enseñó todo eso.
Ay, sí.
Así se aprende historia.
Además de que ellos se cambian de color, la gente no nace blanco con negro. Claro,
pregúntale. La gente, los pingüinos.
Los pingüinitos, que yo lo veo como gente pequeña, escondida ahí adentro.
Porque fun fact, yo me voy directo, a otro lado, si me fui a la tangente directamente lejos, porque hablando de los colores, no sé si usted sabía, por ejemplo, los flamencos no son rosados. Originalmente no son rosados, lo que pasa es que lo que ellos comen les da el pigmento rosado. Por eso uno ve que algunos tienen un rosadito más pálido.
Por eso que te dicen que tú eres lo que comes.
Sí. Correcto. Wow.
Yo no como cerdo.
Qué profundo.
No soy
puerca. Pero me fui a la super tangente.
Eres gallina.
Con ese fun fact.
Sí, yo sí. Yo pero voy ahí aleteando. ¿Cómo es la cosa del pollo? El pollo con una alita. El pollo con una alita.
Okay,
el pollo con el piquito. Y ahora te toca a ti.
Oye esto, Jenny. Tú sabes que de todos los que estamos aquí, fuera de Álvaro y Kelvin y Malena, tú eres la que más utiliza las redes. De cita, las aplicaciones de cita.
Ah, sí, me siento yo tengo ahí que buenísimo. Ahí viene peligroso.
Malena, ay, mi amor, nada más me llegan de Nigeria, que no entiendo.
Malena, ya como estamos en esta época, Instagram es una app de cita.
Sí, lo
pero
es.
El punto es, oye lo que ha hecho Tinder India. Lo que ha hecho Tinder India. Tinder India ha realizado un nuevo emprendimiento o un nuevo modelo de negocio en donde ellos están en toda la ciudad sacando camiones forrados de Tinder y son camiones para poder botar todo lo que le pertenece a tu ex. Se llama Express Disposal Truck.
Carlos, pero ¿por qué no hemos pensado eso?
Ay, Dios mío.
Buena idea de negocio. Claro. Si usted quiere emprender.
¿Y República Dominicana?
Que se bota tanto. Yeah. Mira, ellos andan con su Express Disposal Truck y andan por toda la ciudad y tú solamente tienes que entrar a la aplicación, pedir la localidad del camión o ellos pasan por donde tú estás y ellos cruzan y todo lo que le pertenecía a tu ex o que te regaló o esos hitos grandes de peluche que eran más grandes que la persona y que eso nada más era para la foto, después lo guardaban y nadie lo usaba y eso cogía polvo. Todo eso, flores, ropa,
pero
foto,
solo botarlo ahí.
Tú vas, lo pones en el camión y ya ellos se encargan de deshacerse de eso. Tú no tienes que estar haciendo rituales de estar quemando, tú no tienes que estar llamando para devolver.
Tú
no tienes que
decir,
no, que vamos a cerrar el ciclo, vamos a juntarnos para devolver. Mentira, a veces hace que va.
Mira, no, ¿tú sabes lo que serviría súper satisfying dentro de ese camión? Tener una mega trituradora.
Ah, para hacerlo ahí adelante.
Y le dicen, mira, tíralo ahí. Y se deshace ese oso.
No, Azul está hablando de sus heridas.
No, es que a mí
tiene
me,
que sanar,
eso me da satisfying.
No, no. Mira, te voy a enseñar cómo son.
Tiene que hacer un ritual.
Te voy a enseñar cómo son los correos de esas de las cosas de cita. Toma, lee ese para que tú lo veas. Mira cómo es, para que tú entiendas. Ese es el correo. Para que tú lo abras, pero ya
para
no
lo que
dinero.
Quieren hacer match con Jenny, Jenny utiliza Your Christian Date. Ajá. Solamente tienen que descargarlo. Ajá. Y ahí te llega tu correo diciéndote Yemari. Ah, pues oye, dije Yemari, ese nombre que tú tienes está fuera de control. Ya saben que el nombre de su usuario es Yemari, no Jenny.
Yemari.
Así que Yemari, ya saben. Manuel, 45 años. Es un placer para mí conocer a una bella dama como tú. Me gustaría, y ahí,
se queda para entonces.
Ay, es el bait.
Porque entonces tú entres, aprendan, den el dinero y entonces te lee el correo completo. Yo no me leo los correos.
Me encanta que ella se lea a Carlos, que es quien involucra todo.
Fuera de control. Con ustedes directamente desde el baño, rollo de canela, el coqueto, Juango el Grande.
Muchacho, esa falta de respeto que aquí hay, el grande. No, yo no soy grande, señores. Yo soy una persona llena de amor.
¡Enorme!
Y mira que eso de los ositos, eso me trajo un recuerdo.
No, osotes.
Ay, muchachos. Yo lo dije por una experiencia personal. Mira, me dio en el bolsillo y en el alma.
Mira, a mí, una muchacha una vez, nos estábamos conociendo, ella era perfecta.
Ay.
Bonita, agradable, inteligente, todo. Y ya cuando estábamos en el clímax de ese conocimiento mutuo, ella me dice, yo quiero que tú me regales un osito.
Uh-huh. En ese tú no momento, dijiste mi amor, pero yo soy tu
osito. No, en ese momento yo no podía decirse.
Osito papuchito.
Porque yo pesaba media libra con un asunto mojado. O sea, con ropa mojada yo pesaba media libra en ese momento.
Ah, tú no eres osito.
No era osito.
Pero es un teddy bear.
Pero yo le dije a ella, mira, si tú me estás pidiendo un oso, es porque yo no soy suficiente. Y ahí se quedó la relación.
Lo ofendió, le dio en el ego.
Ahí se quedó.
Ay, a mí me pasó, yo tuve una novia y me pidió un oso. Ay, y tú sabes que en esa época, por lo menos, estamos hablando 2018, por ahí,
sí.
Estaban como en tendencia.
Sí.
Esos osos costaban un riñón.
No, y más
eran unos osos, o sea, eso eran 10 mil pesos.
Si era cerca del 14 de febrero, peor todavía.
Oye, un oso del tamaño de Juango.
Sí, que se ponen en una esquina.
Un oso, exactamente.
Que tú lo abrazas.
Para tú sentarte arriba de él.
Oye, la complací y le regalé el oso.
Le dio los 10.
Le regalé el oso. Después de yo que llegaba a su casa, entraba a la habitación y el oso, ¿dónde está?
Que lo necesitaba.
Oye, yo necesitaba que me enseñaran el oso cada vez que yo iba a esa casa.
No, claro.
Yo gasté mi cuarto. Nunca vi el oso.
Nunca
vi. En el cuarto de servicio. Todavía no dejamos y a veces que escribirle, y el oso.
No,
oiga, usted que me está escuchando sabe que no le miento. No regale oso, no bote su
dinero.
Dele flores, dele chocolate.
Así mismo.
Oye, Malena, mañana tiene 3 y los 3 lo regalaron personas.
Arrumbado. Atención.
Vayan y busquen su oso. Atención, Tinder. Necesitamos un camión que recoja las pertenencias de nuestras exparejas. Con ustedes, directamente desde su casa, Maribel Contreras.
No, desde mi casa no. Tú sabes que los viernes madrugo. Ay, los viernes no, a esta hora yo tengo sueño ya. Ya el día mío se debería estar acá.
Ya Maribel quería acotar.
Ya, exactamente. Bueno, pero, oye, ¿y eso tenis, Carlito?
Que nos sigue por nuestro canal de Twitch, solamente tiene que poner la cámara.
No,
y
yo no me lo puedo ganar porque yo trabajo
de unos
aquí.
Unos tenis costumizados de al mediodía con Mariotti y compañía.
La única que concursa en los concursos de aquí es Jenny.
Sí, pero eso es tan personalizado. Tú desde luego no lo ves, pero ya yo le vi el nombre.
Sí.
No, pero yo estoy viendo a Carlito aquí. Tiene su cara y todo.
Y del otro lado. Del otro lado. No, pero del otro, en el tenis derecho está mi imagen.
Mira.
Pero en el izquierdo está el equipo completo. Y delante de los tenis está el logo del programa.
Mira, y digo, Alberto, yo no sé.
¿Y qué hay que hacer para ganárselo?
De narcisismo. Si él quisiera verse en los pies de todo el mundo.
Le mandas uno a cada uno.
Normal.
Si tú supieras lo estoy pensando, lo que el bolsillo no me ayuda. Oh, lo fui a buscar hoy.
Qué lindo.
Han acabado de pintar. Saludos, Maribel.
Okay. Saludos, señores. Hoy es viernes.
El cuerpo lo sabe, pero el bolsillo no.
Para que lo sepa. Déjame ver, ¿qué día? No.
Yo no sé.
No, pero hay gente que cobra los 25 en el gobierno.
Hay gente. Pero como yo no estoy en el gobierno,
el gobierno
me gustaría.
Cobra los 25, sí.
Me gustaría.
Como ninguno le pasa.
Los policías están cobrados.
Yo quisiera tener un botellero.
Los empleados públicos todos están cobrados, lo cual significa que la mitad de la población está muy feliz.
Y la otra mitad,
esperando
no tanto.
Estamos mirando a la gente feliz y preguntándose, ¿pero cómo lo logra?
Wow, ¿cómo lo hace?
Una pregunta. Es que
¿y
no,
ellos?
Oye, es que no deben nada. ¿Qué es lo que hacen esa gente con su vida y con su cuarto?
Wow.
Un día como hoy también nació un gran actor que todos nosotros vimos. Obviamente ya en el caso de Azul, de Carlito, Malena, nosotros los más muchachitos, quizás no lo vimos en su prime.
Pero
sí, lo
Maribel,
vimos después.
¿Qué es lo
no,
que
pero
decir?
Jenny lo vio, quizás. Al Pacino. No.
No, pero yo acá, él estaba viejo cuando yo nací.
A Al Pacino lo vimos absolutamente todos.
Sí, sí, obviamente, pero que
él fue que se murió posterior.
Al Pacino.
Al Pacino.
Pero lo estamos viendo tanto todos. Que parió en estos días.
Sí, 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 pero que en 80 su años, por ejemplo, tío. Usted lo vio así, usted muchachito.
Claro, no, no, Scarface, no, El Padrino.
Yo lo conozco.
The Godfather.
Yo lo conozco.
Ah, pero usted lo vio ahora.
Sí, pero tú lo viste.
No, pero yo lo vi cuando la vi en los 90 y pico.
Un viejo también.
Líder, yo voy a cumplir, no sé, no si son 32 o 33, pero está por ahí.
Ay, líder, no me
tengo,
lo
tengo el incógnito, estoy tratando
no
de resolver.
No recuerde que el viernes que viene, según me dijo mi esposa esta mañana, el viernes que viene que tú estás de cumpleaños. Yo no lo sé,
porque tú
no
sabes. Sí. Tú cumples el viernes y cumple el domingo.
¿El domingo usted?
Claro.
Ah, pues tenemos ocasión de sacar todo el domingo.
Eso me luce a mí que conozco al Pacino ya de viejo, que nada más lo conocí de viejo, pero sí vi toda su filmografía joven.
Ya tú sabes. Ya ustedes saben.
Miren, señores, anoche pasé yo por la librería Cuesta. No sé por qué, pero como en abril se celebra el Día del Libro, como que uno está...
Coincidiste. Mentalmente tú estabas
mentalmente en estoy en libros. Y para la gente que está en libros, debo anunciar una fecha esperada. Y es que del 23 al 28 de abril, Amazon celebra su esperada venta de libros, una oportunidad ideal para lectores y amantes de la tecnología. Durante esta promoción especial, los usuarios podrán aprovechar descuentos de hasta un 80% en libros Kindle y hasta un 60% en libros impresos, además de audiolibros por menos de $8. Estas son ofertas irresistibles. Ay, me salvé yo, porque tú sabes que el señor iba en cumpleaños también ahora en mayo.
Ya lo mataste con él.
Entonces, no, él me pidió la saga de Carlos Zafón, que salió en inglés ahora. Y que yo no sabía que habían hecho una miniserie, ¿tú sabías? Que hicieron una miniserie con Las sombras del viento y las obras de Zafón, por lo menos en los Estados Unidos. Entonces, es una obra, es una serie de paga. Y él y su grupo de amigos están viendo la serie. Entonces,
y quiere leer los
entonces,
libros.
Y él lo leyó todo en español.
Lo quiere
en pero inglés. Ahora lo quiere en inglés para poder...
ver que están conectados con la serie.
Exacto, y para conectarse con lo que están viendo ahora en inglés, con lo que él sabe y poder
aprendan,
tener discusiones.
Aprendan, señor, aprendan. ¿Sabes lo que está pidiendo ese muchacho? Una serie de libros para su cumpleaños.
Muy bien.
Y Juanco pidiendo dique de chicharrón.
No, cámaras.
Oye,
equipos.
Equipos.
Aprendan. Ah, sean intelectuales, bueno, pero, edúquense.
Sí, pero hay gente que pidió cito y se lo dan.
Contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suplique. ¡Uy! Entendí que no.
Ay, señores, pero calma, señores. Vamos a tener que hacer dos programas.
¿Y qué?
Ella tiene
poner una cámara oculta aquí. No. Para que esas cosas que pasen cuando no estamos en el aire, también el público la pueda disfrutar para que la entienda. No. Pero bueno, los que estaban en sintonía ayer saben que nosotros somos personas responsables
y respetuosas.
Respetuosas y serias.
Sí.
Y como somos respetuosas y serias, no quisimos malgastar nuestra poca sapiencia y nuestra poca mordacidad para tratar este tema, porque para chismear de verdad
y de ese tema
y acabar a Piqué, hay que tener el piquete de Jenny.
Y no es chisme. No. Son conversaciones constructivas de asuntos ajenos. Adelante.
Intercambio de información. Me encanta, dame cinco. Intercambio de información.
Y le dieron un diploma por eso.
Y de, sí, cállate. No, llevo cuatro. No,
Wilkin se volvió loco cuando le dije, es que a mí me encanta el chisme.
La realidad. Bueno, señores, desde ayer las cosas han estado sumamente picantes y con piquetón. Pique, exacto, allá con en pique España y picante.
Picante.
Sí,
con
porque
pique y con piqué.
Te voy a decir una cosa. Claramente hay problemas en la pareja. Y justamente la protagonista de todo eso ha sido la Shaki. Porque al parecer, según ¿qué? Una periodista, claro, porque
¿ella
el problema
fue la motorizadora
es
de ese lío?
No, nada que ver. ¿Saben que la situación de la gira de Shakira ha tenido a Piqué viajando mucho más a Miami? Y se habla que en la pareja, ayer había una periodista que se llama, tiene un apellido raro, pero se llama Adriana, que es la que dio la información de que tenía fuentes muy cercanas. Yo estoy esperando la fuente mía de verdad, son las mamarazzis, que son las que dijeron que venía la separación entre Shakira y Piqué, que fue en el año 2022, aunque ustedes crean que fue ayer. No, ellas fueron las que dieron el palo.
No sabía yo.
Es verdad. Internacional, gracias a Dios. Pues mira, te cuento que no se han pronunciado todavía porque ya no han podido hablar y yo estoy esperando porque esas son las voces autorizadas para mí de todo lo que tiene que ser el piquetón y el chaquitón y todo lo que hay por ahí. Piquetón. Pero claramente, luego de estos viajes que ha venido teniendo Piqué para ver a sus hijos, ha tenido cierta repercusión y se habla de que ayer todos los periódicos habían señalado, las revistas de importancia de España, llámese Las 10 Minutos, La Semana, Lecturas, el Hola fue el único que no la publicó ayer porque yo también me di un paseíto por ahí, pero que habían roto Clara Chía y Piqué. ¿Por qué? Los motivos de esto. Supuestamente se ha dicho que es porque Clara quería dar un paso más en la relación, ya quería ser madre, verse otra cosa. Sin embargo, mi amor, te voy a contar una cosa.
Inventándoselo, Malena.
Porque, no, no. Te voy a contar una cosa.
Ella es joven, él es viejo, él tiene dos muchachos. Que lo obvio, ellos, que ella quiera lo de ella. Y asegurarse pegándole un muchacho.
No,
y que le dijo, vamos a calmar.
Les voy a contar las diferentes novelas.
Yo no soy
de
Niro ni Pachino.
Les voy a contar todas las fuentes que he tenido desde ayer buscando toda la información, porque ustedes saben que yo me lo fui poniendo con palomitas de maíz para verlo y disfrutarlo. En España tienen una a ti que te estoy diciendo, Malena. En España tienen una característica y es que dicen, señores, vemos ilusionada a Maribel Contreras. Maribel Contreras tiene un amor escondido y según las fuentes, y tú dices, Dios mío, pero Maribel viene todos los días, no sabemos. Y ya ella tienen el nombre. Tenemos hasta el nombre y no saben, es que le cuentan en España, allá en España tienen una fuente y su madre, que hay un profesor, un ejemplo, que está enamorado de ti, que trabaja contigo allá, en la Pucamaima, cuidado. Y ya tienen la fuente de esa persona que está detrás de ti.
Ya no se puede poner ni ejemplo, antes la gente de dice que Jenny sí.
Y que verdad. Jenny dijo que Maribel se está besando en la universidad.
Sí. Y que pasó, claro. No. Allá, antes de que tú sepas que hay un enamorado tuyo, ya lo saben los periodistas. Y eso entonces ha dicho que ha sido. Bueno, pero
además,
¿qué pasa?
Además pasa que en España se paga por la información.
Claro, claro.
Los medios pagan por la información. Sí. Entonces lo que hacen es que te echan para adelante.
No, y que ya lo importante es ser el ex de alguien. Ya tú sabes que a nivel mundial Clara Chía va a tener otra repercusión porque fue la que le quitó a Piqué, a Shakira. Entonces ella tiene un estándar. Pero sobre todo lo que se ha dicho es eso, que hay diferencias en la pareja, de que hace un mes él fue fotografiado con una pelirroja en Miami, que eso podría ser. Pero
ahí quería llegar.
Pero tú sabes que
él estaba
que
en Miami cuidando a los niños mientras Shakira cantaba.
Y ella comía helado. Él estaba comiendo helado.
Los niños van al colegio, los niños tienen música, los niños van a practicar deporte. Lo que ellos están en eso, él vive.
La gente,
como
la
dice Panzo, vivan.
La gente muy malintencionada también, hay que decir, porque si él va, por ejemplo, a Miami a cuidar a los muchachos, ¿quién lo cuida a él?
No, pero yo, exactamente, pero yo te voy a decir algo. Yo no sabía si él andaba con esto o no. Ahora, de que tú dijiste en Miami, yo tengo un amigo que me ha dicho siempre, brother, en Miami está Dios.
Ajá. ¿Qué?
Y no es por las playas.
Siempre.
En Miami me dice, está Dios. El que va a Miami, ay, fracasó.
Ah, pues yo voy.
No se quiere ir. Y Piqué está ahí instalado con cuarto.
El que va a Miami tiene dos cosas.
Tiene su combo porque allá está Messi, está Suárez, están todos los tigres. Los dueños de Miami ahora mismo. Anuel, Maluma tienen que irse de ahí. A llegar los jefes.
Que no le lleguen.
Entonces, miren, la información.
¿En Miami se peca o se pesca?
Las dos cosas. Mira,
depende del día.
Dice Adriana, Adriana Dorromsoro, que es la que dio la información y la exclusiva, es una de Telecinco, fue la que habló y dijo de que esta ruptura se había dado en la tarde, salió que no, que supuestamente es mentira, pero dice, okay, claramente hay problema en la pareja, porque cuando ya salen estos rumores, traen algo ahí por ahí. Dijeron una que es una de mis favoritas, Nuria Marín, que tiene el guaca salseo, ella todo es salseo, tenía el papá salseo, pero ahora este guaca salseo dijo que cuando el río suena, algo trae. Así que ahora mismo se habla de esa supuesta ruptura. ¿Ustedes lo creen que de verdad?
Claro
que estén. Sí. Pero ella lo que quiere es
bueno, yo pienso inclusive que esa relación ha durado mucho.
Claro, me sorprende lo que duró.
A mí me sorprende lo que duró, porque cuando una relación... se fomenta en un espacio de tanto de tanta tormenta, tantas piedras, tantas cosas, es difícil que perdure.
Y se me olvidó decirte un detalle tan pequeño que sí lo oigo en los mamarazzis que yo le escucho todos los miércoles, y es que dijo que luego de 3 años de relación, aún los hijos de Piqué y Shakira no tienen relación con Clara Chía. Si ellos llegan a Barcelona, ella tiene que salir por la puerta e irse de la casa para ellos, para estar el padre con los hijos. Entonces dijeron, es difícil
no
porque 3 años
después... También, que no fue que le dijeron, él tampoco quiere eso porque él no quiere estar con ella. Piqué inteligentemente se mantuvo con ella todo este tiempo para evitar más disturbios y cuidar su marca.
Ay, Dios mío.
Una decisión estratégica.
Dios mío. Claro. Pero la cosa, Carlito lleva las cosas.
¿Tú consideras que un hombre saliendo de un matrimonio con dos muchachos va a querer tener una relación con la persona que le era infiel para durar tanto tiempo? Y que vamos a casarnos. No, claro. Y Piqué estaba con ella, pero estaba con todas. Eso, ¿no? Y lo que estaba esperando el momento preciso para poder decir, mira, hablamos nunca.
Ahora, ¿y si él tiene la capacidad de brindar?
Joven, con dinero. Está loco. Pero vivo yo así, no tengo ni Juan, imagínate Piqué.
Álvaro. Álvaro, anótale ahí, Álvaro.
Dios sabe por qué él no me ha ayudado.
ese es el corte.
Ahí era donde él quería llegar.
No,
eso es lo que quería. No, ¿qué minuto que es, Luis?
La normalización. El asunto termina cuando él dice, él sabe por qué no me ha ayudado.
Entonces, es la normalización de tener una relación abierta con tus hijos y todo. Ellos no han tenido ningún tipo de relación al día de hoy, según las mamarazzis, que son las que yo sigo, son las fuentes.
Y puede ser que Shakira le haya dicho, mira, mis hijos... Ni saludo a esa señora.
No, y claro.
El relajo con orden.
Claro. Viene. Ya lo, no, eso lo dijo. Ustedes cuando la ven le escupen. Y se acabó. Y nada.
Y hasta que también siendo o sea, como padre, tú no puedes estar presentando a la persona a tus hijos si tú no sabes verdaderamente si van a perdurar en tu vida.
¿Ustedes se acuerdan? No, y que imagínate cómo tú le vas a presentar a esta. Que un ejemplo dice, ok, esta, ya tú sabes que tu mamá te contó por qué se terminó la familia. Ya te lo ha cantado en un álbum. Y que te digan, esta es la culpable. Y dicen, esta es mi nueva pareja. Y cuando tú la ves, los niños... Van a expresarse.
Ahora me acordé yo del barbarazo de Wilfrido Vargas. Uh-huh. Ese barbarazo acabó con todo. Y el queso que había en la mesa también se lo comió. Porque acuérdate que todo la empezó mermelada. Porque alguien se comió. ¿Qué fue lo que ella
la
se comió?
Mermelada
la mermelada de Shakira. Se comió la mermelada de Shakira. Ey,
las mujeres son brujas.
Mi amor, el no lo sopla el diablo. El queso que había en la mesa
también se lo comió.
El diablo lo
sopla. ¿Quién se come aquí, ese queso? Aquí nadie come eso.
¿A Piqué no le gusta ese queso? ¿Quién se lo está comiendo?
Exacto. Aquí viene, ay, pero mira qué cosa tan exótica.
Eso en mi casa yo me como todo. Todo, hasta
me
los
drones. No me gusta.
Me lo como todo.
Recuerda que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1. Estamos en vivo en Twitch para que puedas disfrutar de los nuevos pedales de Al Mediodía. Y asimismo nuestras redes sociales: Instagram, X, TikTok y Facebook, así como YouTube, Al Mediodía Radio. No te muevas, que nosotros nos vamos.
Pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría, tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, y yo sabía.
Estaba caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando ya.
Mediodía con Mariotti.
Con Mariotti
y compañía.
El Al Mediodía dice presente.
Dice presente el músculo y la mente.
El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo del mediodía, don Rollo de Canela. Usted sabe que están celebrando los Juegos Militares aquí en República Dominicana.
Oh, claro que sí.
Ahí están todos los muchachos de atletismo marcando récord. La gacela de Nizao, María de Paulino, ayer marcó récord. En la parte masculina, ahogando también. O sea, los medallistas olímpicos están matando en estos Juegos Militares.
Yo creo que sí. Y yo creo también que es un acto de compromiso hasta patriótico, me atrevería a decir. Porque si bien es cierto, ellos son asimilados y tienen, y corresponden, responden, dicho sea de paso, a sus instituciones. Pero el hecho de que ellos estén practicando, que estén participando, corriendo en estas actividades, te dice que ese tipo
de atletas, de disciplinas, de
muchachos, debe tener más apoyo en las instituciones. Porque aquí, de repente, tú te encuentras a muchachos en los barrios que tienen que incurrir, en vez de ir, por ejemplo, al Centro Olímpico, en vez de ir a Monte Plata, en vez de ir a otras ciudades donde hay instalaciones, tienen que asimilarse como militares, como oficiales, para poder tener un ingreso y al mismo tiempo también tener...
Practicarlo de la manera practicar. Más digna posible.
Exacto. Entonces, a mí me resulta muy, muy bonito el hecho de que ellos estén, que con la preponderancia que ellos tienen, tengan la oportunidad de tener esa
actividad. Ese tipo de evento esté dentro de su calendario,
sí, sí, sí,
de carrera.
Eso está muy bonito.
Pero la medida que debe venir del evento más grande, claro, privado, claro, de atletismo.
Claro, pero lo que digo es, al mismo tiempo, aquí no necesariamente tendría que estar al nivel que estamos nosotros. No tendría que estar sujeto a esas instituciones. A mí me parece genial el hecho de que lo esté. Pero sería bueno también que nosotros, así como estamos expandiendo otras disciplinas...
Que los sistemas expandan, claro, que haya más personas interesadas.
Podamos fortalecerlo, porque incluso las instalaciones están ahí. Pero quizás el aspecto del marketing, cómo se venden, porque la cantidad de atletas ya la tenemos. Pero quizás el marketing y también al mismo tiempo la federación, el Comité Olímpico Dominicano debería... meter un poquito como que la cuchara allí para que podamos tener actividades que puedan sustentar a atletas y a futuros atletas y al mismo tiempo a técnicos, porque aquí hay muchos preparadores que son bastante buenos, pero lamentablemente nosotros aquí de una forma errónea tenemos las instalaciones deportivas para hacer conciertos y otras cosas que desde mi punto de vista, bueno, ya que no tenemos quizás espacios dedicados, venios dedicados a eso, pues que se utilice.
Hay que aprovechar lo que está.
Que se aprovechen, pero cuidándolo. Exacto.
Vamos a hablar de qué quiere hablar, baloncesto.
Nosotros tenemos de todo un poco, líder, hoy.
Pues tire.
Bueno, hay que hablar de lo que pasó ayer, líder.
¿Qué pasó ayer?
Nueva York.
Oh my God. Hoy. Big Bodega.
¡Wow! ¡Qué juegazo!
Prendió, señor, el hombre.
¡Qué juegazo ayer del Big Bodega, el gigante,
Dios,
el grande.
Me dan
nuestro.
La pelota, me voy para mi casa.
No, usted,
y me la llevo.
Y la voy a tirar toda hoy. Eso, así llegó Carlton ayer en el encuentro
en
de
alta.
Detroit Pistons. Fue un juego muy, muy movido, dicho sea de paso. Me encantó ver cómo era la dinámica. La dinámica era, vamos a hacerle llegar el balón a Carl Anthony Towns.
Súper reñido, pero cuando no te encontraban, toma.
No, exacto, mano. Exacto, tenga. Y él respondió bastante bien. El equipo de Detroit, óyeme, el que le gusta, el que ama el baloncesto y ve lo que se dio ayer en el Little Caesar Arena.
Cunningham está...
No. Una cosa fuera de control. Pero me encantó la dinámica que había en ese estadio. O sea, el público estaba inmerso en el partido, que es el sexto hombre más importante en el juego. Cuando claro, los fanáticos se
cuando la mente está a tu favor,
no hermano,
y está en contra, el equipo lo siente.
No es otra cosa. Ahora,
que era de las cosas que hablaban, por ejemplo, en el tiempo de la burbuja, uh-huh, de Disney, en el tiempo de COVID, los jugadores decían que el mismo tema de jugar en un ambiente vacío, las personas pensaban que era más fácil, pero era más difícil porque se escuchaba solamente los chillidos de los tenis, los jugadores hablando, o sea, aunque había una musiquita de fondo, o sea, no se sentía la bulla y la energía de los fanáticos, que muchas veces, si están en tu casa o tú estás de visitante, te favorece o no te favorece, porque tú te puedes alimentar si estás de visitante, en el sentido de que te sale ese animal competitivo, uh-huh, y cuando estás en casa, te sube y te elevas y tú estás bajo. Exacto. Entonces ellos decían que esas de las cosas que hacían que la burbuja fuera tan complicada, o sea, y tan complicado, difícil, porque tú te sentías que estabas jugando un 5 contra 5 todo el tiempo, y entonces tu mente era muy mental.
Ese es un detalle. Y ayer obviamente también sacó la escoba el equipo de Oklahoma. Luego, señores. Wow.
Ese juego sacaron la escoba, pero...
No. Qué juegazo.
Memphis le dio un susto.
Qué juegazo. Y destacar también que sí, aunque en algunos aspectos nosotros decimos, que si mi abuela no hubiera muerto, estuviera viva. Si ya Morán no tiene esa caída estrepitosa, el equipo de Oklahoma no le iba a ganar a Memphis.
Hay que darle sus flores a Alex Caruso, Alex Dagoe, sí, de Oklahoma. Uh-huh. Porque verdaderamente, ese comeback que hizo el equipo en esos últimos tiempos, uh-huh, de 20 y pico puntos.
Sí, 24.
Arrancó en la defensa. Y el que lideró la defensa fue Alex Caruso. O sea, Alex Caruso se puso los pantalones. Alex Caruso mide 6'5". Y él estaba defendiendo a nada más y nada menos que a Jaren Jackson Jr., que mide 6'10". Ese
hombre grande, líder.
6'10", o sea, y le hizo un trabajo...
Grande y fuerte.
Fino. O sea, defensivamente le hizo un trabajo fino, que fue lo que impulsó la ofensiva, que logró hacer esa remontada.
Me parece muy interesante lo de Memphis. Qué bueno que ayer ellos... ayer por lo menos tuvieron esa vergüenza deportiva y hicieron un muy buen trabajo. Lo de Ja Morant, yo creo que ya es complicado, porque ustedes saben que no es el mismo caso de Jimmy Butler. Morant cayó muy mal.
Con los Knicks, antes que te vaya, hay que resaltar de que primera vez desde el 72 que cuatro jugadores del equipo están por encima de 20 puntos. Ajá. O sea, que la victoria no fue nada más que Anthony Towns, sino que todo el mundo sacó las manos.
Sí, Jalen Brunson le fue muy bien.
Sí.
Y usted también ayer incluso hablaba acerca de un jugador, de un premio que era el Clutch del año. El Clutch. Sí. Ayer también se anunció otro ganador, que fue precisamente Mobley. Del equipo de Cleveland, y mucha gente...
45 millones le tocan porque era defensivo.
Para que lo sepa.
Extra. Man.
Extra, aparte de lo que ya él tiene.
Un bonus.
Un bonus de 45. Bueno, ya usted sabe. A mí lo que me causó un poco de ruido es que la gente comenzó a quejarse de que ese premio era de Damon Green. Hay que destacar algo, señores, que el baloncesto...
El que dijo eso no ha visto...
La
temporada de Cleveland, y no ha visto el trabajo, papel de él defensivamente. El trabajo.
Porque miren, en el primer año de él con Cleveland, yo recuerdo perfectamente que él tenía algunas debilidades en la defensa, a pesar de su tamaño. Los jugadores le ponían el balón en el aro con facilidad, no le tenían el respeto, independientemente del gran tamaño que tiene.
Decían, dámela, que te metas. Sí, ven. Lo veían como un match de favor del otro.
Tú quieres 2 puntos, venga. Y le hacían los 2 puntos. Sin embargo, hay una anécdota muy bonita que él, al inicio de la temporada, en una reunión del equipo, él le dijo, miren, este año yo voy a trabajar para yo ser el defensa del año.
Y así fue.
Porque realmente no hay un jugador en la liga más incómodo, bueno, guardando a la distancia, porque yo voy a ser honesto también, si Víctor Wembanyama estuviera ahí, a mí no me cabe la duda.
Obviamente,
no, porque
también hay que poner la distinción, o sea, él no es un jugador alto. O sea,
exacto.
Él no es un Jokic, él no es un Wembanyama, o sea, él no es un Draymond Green. No. O sea, él si acaso te llega a LeBron James a nivel de tamaño.
Exacto, un poquito más alto, pero...
Obviamente, como son más altos, quizás es más fácil para ellos ser defensivos. Claro. Eso te habla también de los números de él, por qué se valida.
Exacto. Pero miren el caso, por ejemplo, que hay otros jugadores altos. El mismo Rudy Gobert, a pesar de que lo premiaron de manera errónea varios años, Rudy Gobert, yo creo que yo incluso con mi barriguita y con mi cosa no me quita la pelota, porque que...
Bueno, está forzando.
No, vale.
NBA.
No sale conmigo, líder. Llévese de mí.
El asunto, Jimmy Butler, líder.
Bueno, salió una información hoy de Jimmy Butler, una información médica de que él tiene...
Se evitó fractura o daño estructural.
Sí.
Pero como quiera hay un dolorcito.
Exacto. Yo le dije a usted ayer, o antes de ayer, no recuerdo bien, Yo le dije que yo, Golden State, no le permitía jugar el sábado.
Como hicieron con Tatum.
Sí,
y
hombre.
Que ya anunciaron que el próximo juego tampoco va a jugar, porque como están arriba, no es necesario.
No es necesario.
Que descanse.
Yo le doy
usted
descanso.
Usted entiende que esa estrategia sería la ideal, sí, para Golden State con Jimmy Butler.
Sí, y tú estás en tu casa. Okay, o sea, pierde, gane, tú estás en tu casa.
Sí, pero que el equipo haga el esfuerzo de ganar y darle el descanso para que quizás más adelante tú lo necesitas.
Exactamente.
Esté disponible y saludable.
Exactamente. Ahora, yo no quiero subestimar el equipo de Golden State, pero sin Jimmy Butler yo lo veo difícil.
Sí, 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 sí.
Yo lo veo difícil. No estoy diciendo que no tengan la capacidad, ellos la tienen, pero lo veo un poquito difícil porque
tienen que step up los demás.
Lo que ese es el detalle. Necesitarían que entonces Gary Payton Jr. pueda asumir la defensa de Jimmy Butler, que él es muy bueno defendiendo, mucho mejor que a la ofensiva. Pero en ese caso
y
yo
otro
creo que está un poquito complicado.
La ofensiva.
Claro, exacto. Que Moody haga el trabajo,
claro,
de la ofensiva.
Clippers y Nuggets.
Ay, don
Charlie. El abuso de los Clippers en el día de ayer.
Bueno.
O sea, una pela igual. Cuatro jugadores por encima de 20 puntos. James Harden y Kawhi Leonard abusando. Vimos al coach Jokic muy molesto.
Sí.
Peleando con su banca y con su equipo.
Bueno,
hábleme de eso.
Lo mismo que estuvimos hablando.
Jokic terminó con 23, 13 y 13. Y perdió por más de 20 puntos.
Dígame usted. ¿Cómo un equipo le responde a un jugador que te haga un triple doble así y que tú no le resuelvas? Es imposible. Ahora, eso tiene que levantar de inmediato, tiene que prender de inmediato las alarmas para el equipo de Denver, porque cuando tu superestrella se cansa, te pide cambio y al final, sí, te guste o no,
yo
tienes
creo
que hacerlo.
Que la temporada baja de Denver va a ser primordial.
Sí, va a ser muy interesante.
Van a tener que hablar chino con Jokic. Van a tener que hacer cambios.
Obligatorio.
Que él le gusten.
Obligatorio.
Porque si no, muy probable la temporada que viene se va.
Sí, yo creo que sí.
¿Hoy? ¿Qué esperamos hoy?
Bueno,
Boston y Orlando, Pacers y Bucks, Lakers y Timberwolves.
Los Lakers tienen que asegurar, me imagino.
Dígame quiénes ganan. Boston y Orlando.
Boston y Orlando, voy a ganar Boston.
Pacers y Bucks.
Debería ganar los Bucks, pero vamos a ver.
Lakers y Timberwolves.
Deberían también ganar los Lakers.
No se mueva, que su programa continúa. Este fue su recuento deportivo favorito con el rollo de canela.
Me caché pa'l de anillo, uno pa' cada dedo. La MVP de estoy con mi negocio, no juego. Tirando chavos mientras suena, está en el putero. ¿Quién es esa diva y sabe que están hablando de mí? Dos teléfonos encima y los dos en D&D. Lo único que tengo en el bolsillo son los USD. ¿Qué tienen más? Chica, please, yo tengo más grande el key. Me gusta la película, pero solo a veces cuando me engancho toda la cara.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
En mi alma enajenada, nuestro amor sabe a chocolate, un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe a chocolate.
Lo chulo de todos los meses es que, gracias a una cuenta que está súper divertida, me gusta mucho, Craftología, me encantó, dicen que cada uno de nosotros teníamos un olor. Antes de que yo le diga qué huele su mes, Maribel, ¿a qué tú te imaginarías que olería tu mes? Octubre.
El mes.
Octubre.
Ajá.
A lavanda.
Ah, tú ves, tú te crees que eres lavanda. Sí, muy bien. ¿Y tú, Juanjo?
Canela.
Ah, muy bien. ¿Y tú, Carlito? Porque los dos son del mismo mes. A ver.
A lluvia.
Vayan teniéndolo ahí para que me digan, porque oyenlo.
Mayo,
¿y
mayo,
tú?
Lluvia.
¿A qué crees que oleríamos nosotros enero? Azul.
Vainilla.
A tú. ¿Algo,
algo
después de diciembre?
Algo, no. ¿Algo como dulce pero leve.
Ok, pues miren.
Ah, oye lo que voy a decir.
Lo que me regala.
Pero puede ser al fondo de la olla donde
normalmente siempre hacemos de enero a diciembre. Yo lo voy a hacer, lo como que dice quiero. Mi mamá, voy a sorprender hoy a diciembre. Les voy a decir que los de diciembre huelen a jengibre. Atención.
Sí, claro.
Ah, claro.
Los noviembre huelen a madera. Tú dijiste que olías a lavanda. Eso era lo que tú crees que te imaginabas. Pues,
ah,
no.
Pero soy yo.
Sí.
Me dijiste el mes.
Octubre, ajá, que es tu mes. No, exacto, personal. Tu mes. No, tu mes. Porque nosotras dos somos de enero y ellos dos son. Y mira, ellos tienen dos percepciones totalmente bien, diferentes, bien. Claro.
¿A qué huele el mes?
El mes de octubre huele a naranja. Oh. Septiembre, como Malena, huele a tierra mojada.
Lo que hay que saber si huele a naranja o a serrín de naranja.
Ay, serán buenos los dos, me encanta. Así los dos. Ay, sí, super
tierra mojada.
Tierra mojada, así huele septiembre. Para Álvaro y Malena, están ahí. Agosto huele a café. No tenemos nada en agosto. Mira, julio
significa que va a dar frutos.
A coco. Ahí está, junio. Vainilla, que era, tú decías que era vainilla. Mira, junio, en mitad de año huele a vainilla.
Confuso.
Mayo, a pasto recién cortado. ¿Qué dicen los de mayo?
Eso fue lo que yo dije, mamá.
Lluvia, sí, lluvia. Exacto. Sí.
El olor de la grama y del pasto.
Pasto recién cortado, verdad, míralo ahí. El que más cerca la pegó.
Yo tengo una mente que funciona de manera brillante.
Sí, wow. Es verdad, lo más cercano. Pero el mes de abril que estamos allá, ¿qué ustedes creen que puede oler abril?
A mango.
A chocolate. Y que yo, uff, no, yo una vez me imaginé.
Pero es que el chocolate para mí es como invierno.
Como
a mí. Hay que ver dónde vive el que hizo
claro.
La lavanda.
Claro. Marzo, a lavanda. Entonces él puso lavanda, sí. Febrero, a caramelo.
Ah, y, por el amor.
Claro. ¿Y tú sabes qué leemos, a qué olemos nosotras las de enero?
¿A qué?
A libro nuevo.
Bueno, a mí me gusta
sí,
ese olor.
Exacto, yo dije, sí, claro, a mí también.
Cuando lo compro me encanta.
Pero hay una cosa también súper chulísima. ¿Saben cómo se ríen aquí en Latinoamérica? ¿Cómo nos reímos nosotros?
¿Los dominicanos?
No, sí, cuando estamos cuando escribiendo, estamos chateando. Ja, 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 sí. Pero ¿sabes tú que hay otros países que no dicen que no dicen así?
Pero yo lo hago con H-A-H-A. Ah, no, yo digo, ja, 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 me he dado cuenta que hay gente que lo pone J-A, J-A.
No,
aquí en Dominicana es J-A.
Sí, yo tengo jajaja.
Sí, H-A es gringo, no nosotros.
Exacto, pero
más que somos pues, international.
Ah, pues mira, te digo, no, mi
y
mamá.
Y que cada cual tiene su significado. Es que no es lo mismo que una muchacha te responda jajaja a jijiji.
Yo no, y otro, ¿de qué?
No, yo pongo nada más un...
Oh, mi amor, eso tiene una diferencia increíble.
Hablamos.
Primero, el jejeje es que tú te estás burlando de mí. O sea, okay, ¿tú crees que yo te estoy creyendo?
Sarcástico.
No me digas. Okay.
Es sarcástico.
El jajaja es de verdad.
El jiji es como de nervios. Como,
no, ese de vagamundería.
Como,
vagamundería.
Como cuando a ti te hacen una propuesta indecente y tú no encuentras qué decir, te pones jiji. Pero mira, pero yo uso
un
nervio en particular que es solamente H-E-H-E, que es como jeje. Que desde que yo lo pongo, quien me conoce dice, ella algo hizo.
Y si viene separado, el jejeje. Es diferente.
¿No? Es como una realidad también.
Pero miren cómo nosotros
cultura
tenemos...
Cultura con sabroso.
Y no digan del ju, porque el ju no, es que no le cree nada, mi amor.
Pero es ju.
Y si pones mayúsculas, gritas, pero nada.
Pero en otros países, cuando están chateando, no escriben como nosotros. En Latinoamérica normalmente decían...
No ponen que lo que...
Oye, en los distintos países se ríen. En Indonesia, para los que nos están viendo en vivo... Sí, como casi como waka waka, WKWK. Mira, waka, waka, mira waka, así. Waka 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 waka. Así se ríen.
Entonces, ¿cómo sí suena eso?
Exacto.
Eso es sonrisa de pato.
Pero
okay,
mira, en Corea del Sur, que nos gusta tanto a nosotras, ajá, se pronuncia como ka 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 ka. Y miren lo que se ríen. Ese es el signo. Ka 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 ka. Así
¿cómo es?
Exacto.
Ah, como una gallinita.
Como
poniendo
contenido, okay, así como contenido. Pero si nos vamos a otros países, como en China. Se suena ese número 5555 porque el 5 les cuente. No, espérate, porque lo que pasa es que el 5 suena como ya. Entonces tiene que decirlo ya, 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 ya.
Ya.
Bueno, no sé cómo es peor. Si
eso me acuerda antes en Monte Plata que decían que cuando la gente no tenía teléfono en principio. ¿Cuál es tu número de teléfono? Oh, el 555 sin corriente.
Y ya, tú no lo dabas. Y también en Grecia. En Grecia me gusta porque es como sha, 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 sha.
Como sha.
Sí, sha, 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 sha. Con equia, equia.
¿Cómo suena eso? Azul, a mí me gustaría oírte.
Cha,
cha, cha, cha, cha. No, porque
sí, Azul lo que está como corriendo, no riendo.
Ajá, exacto.
Ajá. En Brasil, la
está
gente.
Me diste con mucha energía.
Está rápido,
en Brasil, la gente lo que pone es una K. K, 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 K. Carajo, qué frío es este. Ya, duele. Oh, sí, K, 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 K. En Brasil.
K, 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 K.
En Estados Unidos, como Carlito lo dijo, él se ríe en inglés. H, A, H, A, 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 A.
Yo siento que con J que salchicha jaja.
Sí, y también los de países de habla inglesa.
Lo que pasa es que
países de habla inglesa. Dame decirte. Todos.
La H suena.
Sí.
En inglés la H suena.
Sí. Sí.
No es como aquí, que aquí mira, la H muda.
Because I'm happy.
Y Tailandia es la que pronuncia el 5 como ya, y ellos ponen ya con varios 5. O sea que ellos ponen como 5.
O sea que por lo que yo veo, el 5 es el número de la risa.
Sí, mi número. Yo que nací un 5 para que sepa y ya. Así que díganos a ustedes cuál les gustó. A mí me gustó más ya. Y me acuerdo, me encanta.
Maribel.
Bueno, este es el fin de semana del Cuentacuentos Sinfónico en Familia, un evento que promueve la lectura, que une música original, 5 cuentos divertidos. Anjada Mirón estuvo por aquí, también danza de una manera interactiva este 27 de abril en Casa San Pablo.
Bueno, también tenemos para aquel que quiere disfrutar de lo que tiene en el cine, en plataformas y demás, pues primero empezando con nuestro cine. Ya tenemos unas cuantas películas que hemos mencionado aquí, otras dominicanas y demás, empezando con Sinners, esa que varias semanas llevamos mencionando, que tuvo su 100% en Rotten Tomatoes y demás. O sea que si usted quiere darle cara a todo lo que tiene que ver con esta película, vaya y véala en nuestras salas de cine.
¿Qué significa Sinners?
Sinners, pecadores.
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 No pescadores.
Okay.
Pecadores. Así sin la S. Pecadores.
Se hace Miami.
Okay,
exacto.
Okay, okay.
Y ayer, justamente recién salida del horno, tenemos El Contador 2, la película donde vuelve Ben Affleck a ser este... Sí, hombre de acción autista, pero a la vez que le dio para todo en esta segunda película... a la par que es su hermano, que aquel que está muy acostumbrado a ver la película de la serie de Daredevil, pues Punisher viene aquí a compartir la pantalla con Ben Affleck. También tenemos a Minecraft.
Salió review fresh también.
Aquel que no ha podido ver todavía Minecraft, como yo, vaya a verse a su Jack Black y Jason Momoa encabezando esta película de Minecraft que ha roto récords de venta de taquillas como no hay mamacita, como diremos aquí. Correctamente. Y además que le dan el récord a Jack Black de que cada vez que viene con una película y él tiene que ver con algo de las canciones principales de la película, rompe en su totalidad en la taquilla. Miren como, por ejemplo, en la de Mario, y quiero decir esa porque sí, porque es la que me encanta, con Peaches, y él también tiene una para Minecraft, porque aquel que conoce a Jack Black y esa personalidad única lo disfruta. También en el lado más dominicano tenemos una que estaba en el Festival de Cine, que a propósito se prolongó para que tengamos más fechas todavía hasta el 7 de mayo, o sea que no se pierdan esas películas dominicanas, pero una de ellas que le ha ido bastante bien a voto público es la que llamamos La Bachata de Bionico, que también está en nuestros cines. Es un mockumentary, que es como, es en parte creado como un documental, pero lo que lo vuelve mock es que sigue teniendo un elemento de ficción no real. Porque lo que conocemos como los documentales es que es algo real que estamos documentando con una cámara que no podemos controlar. En este caso, sí está controlado por unas personas en el lado de la ficción, pero tiene este tipo de formato. Y en plataformas de streaming, claramente tengo que decirlo, sigue disfrutándose de Cónclave, porque sigue arrasando. Por ahí mismo, si usted quiere y no ha visto... Dos papas.
Claro.
Regresó en Finals Nuevo Centro, la pueden encontrar también, pero está en plataformas de streaming como Prime, Amazon Netflix. Prime, etc. También algunas series que Carlos dirá que sí es un sí, es Mobland.
Muy buena, el final.
Viene con Pierce Brosnan, Tom Hardy, y la Tom misma Hardy, Helen Mirren.
Hoy en Netflix se estrena Havoc, que es su última película de acción.
Es su última película de
se
acción.
Se estrenó hoy en Netflix.
Que tenía como sus trailers por ahí, pero no se había dado mucha...
Y pero así mismo, Mobland, esa serie, uff.
Y si usted no ha visto todavía la última temporada de Black Mirror o la segunda de The Last of Us, chequela.
Ay, ay, ay.
Les tengo hoy en dale. Casa de Teatro.
Dale.
Tienen hoy a las 7 de la noche una obra de teatro que se llama Selva de Cemento. Dos celdas de concreto se abrazarán, la desesperanza y la lucha que se convierte en un grito ensordecedor. De 13 presos que se enfrentan su verdad en la selva de cemento. La muerte bailará al compás de la supervivencia. Así que ya saben, esta noche es dirigida por Jan Sánchez y una dramaturgia de Pamela Erdis. Así que hoy, en Casa de Teatro, Selva de Cemento.
Bueno, esta noche, señores, una oferta chulísima. Luis Tomás. Va a estar este viernes 25 de abril a las 8:30 de la noche. Es un artista que transforma la vulnerabilidad en fortaleza y nos invita a detener el tiempo con su sonido. Canciones que saben a Caribe con toques de rock, pop y fusión de raíces. Una noche para respirar, sentir y disfrutar de una pausa musical única. Le voy a decir algo, lo mejor. Eso es esta noche en la Alianza Francesa a las 8:30 de la noche. Y lo más mejor... que la entrada es libre.
¡Wow! ¡Gratis!
¡Uy, lo gratis! Completamente gratis.
¿Cómo va a ser?
Ay, claro sí, que todo. Sí, eso está chulísimo.
Miren, para los amantes del arte, específicamente el arte, la pintura y todo eso, hay una exposición, la exposición se llama Sin Límites, está precisamente en Casa Teatro. Empezó el 22 de abril y será hasta el 6 de mayo, así que usted podrá darse cita a ver estas artes. Mire, tú sabes que hace un tiempo yo me puse a indagar y a relajarme un poco viendo arte, y de verdad que uno la pasa tranquilo porque uno como que se desconecta un poco.
Les tengo algo para los amantes del rock. Esta noche en Hard Rock Café, a las 8 de la noche, viene el Rock All Age para estar con ustedes con un homenaje a Air Supply, Metallica, Pet Shop Boys, Pink Floyd. Uy. También estarán ahí para que le hagan también a Maná, Bob Marley, Ed Smith. Así que hoy no se lo pierdan a las 8 de la noche con mis 3 pesos de inglés. Vayan a disfrutar todas esas canciones.
Y si quieres conocer a Azul, ella estará rock. Por allá.
Ay, mi amor, dándolo todo.
Son buenas esas bandas que sí. Te mencionaste. Pero si usted ya quiere quedarse en su casa y tener una copa de vino, disfrute del álbum nuevo que sacó Casu, que hay varios tiritos para Nodal.
Ah, tú sabes.
¡Otro! Es en la otra parte,
tú sabes que salió, que está chulo así, si tú te vas a quedar en tu casa, en dinámica. Uh-huh. El Tiny Desk que salió ayer de Grupo
Frontera.
Uf. Qué duro sí, está.
Es muy tu vibe. Desde que lo
vi. Muy, muy duro. Y así mismo también la presentación de Eladio Carrión en Villas del Mar y la de Karin León. Pero con ustedes directamente desde Cool 106.9, Catherine Mora.
Ay, muchísimas gracias. Qué honor, qué placer compartir con ustedes. Ay, me gustan esos tenis. ¿Dónde están los míos? Gracias. ¿Me lo guardaron? ¿Dónde están?
Hay un lugar donde tú lo puedes encontrar.
¿Dónde lo puedo encontrar?
Tú te diriges hacia donde venden los quesos que tú no trajiste aquella vez y allá negociamos.
Allá negociamos.
¿Qué?
Se hace trueque.
Sí, pero todos juntos.
Todos juntos, diantre. Qué placer, chicos, estar compartiendo con todos ustedes. Realmente una víspera del fin de semana. Yo también quiero acompañarte, Jenny, con mi 2 pesos. Tú tienes 3, yo tengo 2 pesos.
No, porque Azul es que tiene los dólares realmente. Los dólares. Sí. En inglés.
Así
no.
Tú la ves. Y tiene unos cuantos cuántos millones en pesos colombianos.
Y si tú la ves.
Los míos están en bolívares, realmente.
Ah, pues son muchos.
Lo de Gaby también.
Son muchos.
Mira.
Adelante, Mario.
¿Qué no, que quería...
Bueno, hay algunos conciertos que ya se van a reiniciar. Uno de los conciertos que más se está esperando es el de Belé, que para el 4 de mayo, ya fin de semana largo, señora, la gente de Punta Cana...
Ah, el 5 de mayo no se trabaja.
Exacto.
Ah, pues yo puedo celebrar.
No, lo que pasa...
Podemos. Podemos.
Lo que pasa es que como se cambia del primero de mayo, que es el día del trabajo, pues lo cambian para el lunes. Y ya el domingo 4 de mayo viene Belé para Punta Cana. Mucha gente
si lo no viene con la novia, yo no voy.
Pero líder.
No, pero ellos no son novios, pero tranquila. Ella no está subiendo nada, Isabel la ladera con Belé.
No te dejes provocar. No te dejes
Entonces, en otras noticias también, el Club Med Punta Cana informó que va a experimentar una gran transformación en el año 2025 y que constará de elevar los diseños de la propiedad y modificar muchos de los espacios de, vamos a decir, de esparcimiento del hotel. La hotelera indicó que el total de las renovaciones de la propiedad estarán disponibles a partir del 15 de septiembre del 2025. Sin embargo, dijo que como parte de la transformación en Punta Cana, el centro del resort tendrá renovaciones de febrero a junio del 2025. También ahora en mayo, una de las ferias más esperadas, el Jade, que es ahí donde se reúnen, vamos a decir, la cadena de valor y los buyers para poder hacer esas transacciones turísticas que han mantenido pues nuestra zona, vamos a decir, viento en popa en materia de turismo. Así que también viene el Día de las Madres, muchos eventos para el Día de las Madres en la zona turística. Así que esas son parte de las pinceladitas de la región este.
Bueno, desde el Centro Mirador nos invitan a una tertulia que van a tener mañana a las 10 de la mañana con el tema de la Revolución de Abril vista desde el obturador o la cámara de Timo Pimentel, que además tiene una exposición que se abrió antes de anoche y que ustedes la van a poder ver, que se llama Imágenes de la Guerra de Abril, y la oportunidad también de comprar el libro Identify. Eso va a ser este sábado a las 10 de la mañana en el Centro Mirador, donde estarán participando Julito Jacín, Bonaparte Gotró, Efraín Castillo, José Miguel Soto Jiménez, José Guerrero y Jacinto Pichardo. Un evento de grandes ligas.
Y la última noticia es que recuerden que las madres ya no quieren tazas, no quieren lavadoras, no quieren neveras, quieren cosas para ella comprar, gastar y disfrutar. Nada de hacer que les incentive a hacer oficio. Ni plancha, ni nada.
Qué amor, ya están ahí, los especiales ya salieron. ¿Y qué tú quieres? ¿Certificado de compra o una tarjeta sin...?
Sí, lo que ellas quieran, dinero. Tú le das dinero y ellos son felices, pero no dije que una plancha, mami. No,
un juego de taza.
Nada, nada.
Un
juego de olla. Lo
mira, rico. Mami, un bizcocho para que nos lo comamos juntos.
Sí. Exacto. Pero señores, hay ollas que cuestan 55 mil pesos, 60 mil pesos. Sí.
Mi mamá no cocina tanto.
Oye,
moderna.
Estoy hecho para ti. Has de saber.
Mediodía con Mariotti y compañía. De paso y repaso. En Al Mediodía con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Bueno, señores, una de las cosas más chulas de la vida es ser de pueblo, porque ser de pueblo tiene muchas connotaciones, muchos recuerdos, muchas memorias, muchos sonidos, muchos olores. Y uno de los mejores, los que, por ejemplo, somos de Monte Plata, que tenemos una banda municipal desde hace más de 100 años.
Y un himno también.
Y tenemos un himno y tenemos cosas de verdad interesantes, que siempre están en nuestra memoria, los paseos de los domingos, esto, aquello. Y de alguna manera uno siente a veces como que ese tipo de cosas han quedado atrás, han quedado en el olvido y en el sueño, pero no. Hay todo un proyecto de rescatar esa memoria a través de actualizar a las bandas de música infantos, juveniles, las bandas municipales en el país, y eso se trata de un festival que se está preparando, que tiene unos años, ya creo como 14 años, una idea del maestro Andrés Vidal.
Sí.
Y aquí tenemos a Jesús Toribio, músico que forma parte del proyecto, y quien nos va a contar sobre no el festival, sino el festiván.
Así cuéntanos. Mismo. Bueno, bendiciones, muchísimas gracias por la recepción nueva vez. Estamos más que agradecidos de poder contarles sobre Festivant, el único festival internacional de bandas de música infantos juveniles de toda Latinoamérica y el Caribe. Celebramos, no 14, 20 años de historia.
¿Qué?
20 años de historia. Se dice rápido, pero se cuenta lento.
Decía alguien que 20 años no era nada, pero haciendo cualquier tipo de gestión cultural, de eventos, sí, de este tipo,
sí,
que no encuentran patrocinio, que, ay, no encuentran soporte de ningún, sí, lado, que se hacen con el alma, la piel, el, sí, corazón,
sí,
con la respiración.
Maribel está sintiendo.
Yo secuelas. Lo agradezco. Es, ¿me duro? ¿Entiendes? Duro, hay una empatía,
duro,
ahí.
Es duro.
Claro,
hay
que sí. Somos un milagro. Gracias a Dios celebramos 20 años cambiando puñales por instrumentos musicales, abandono por propósito. Tenemos 5 días de actividades este año. La mayor parte se va a...
Ay, me gustó eso, pero sí, dilo como mal pasito. Eso, okay. El lema me gustó. Dilo otra vez. ¿Cambiando?
El maestro José Andrés Vidal Hernández, en su gestión, ha estado cambiando puñales por instrumentos musicales.
Qué bonito.
Oh. Y abandono por propósito a través de Fundación Festivant. 20 años de legado de un músico que llegó como parte de la Orquesta Sinfónica Nacional como trompetista y que por temas de salud no pudo seguir interpretando la trompeta. Y en vez de sumergirse en la desolación, recorrió toda la República Dominicana gestando este movimiento artístico y sociocultural que hoy tenemos.
¡Wow! En estos 20 años han pasado, me imagino, muchas cosas maravillosas. Sí. ¿Qué tenemos como fruto de este evento?
Bueno, con el apoyo limitado, pero la gran bendición de Dios, tenemos 5 días de actividades. La mayor parte se va a desarrollar en el Palacio de Bellas Artes, Sala Máximo, Avilés Blonda. Como cada año, parte de nuestro compromiso es tener una competición, sana competición de bandas de música. Nuestros jóvenes se debaten por el primer lugar, siendo vigilados por un jurado de compuesto por importantísimas personalidades del mundo de la música, tanto nacional como internacional. Tenemos conciertos de exhibición a cargo de bandas internacionales invitadas desde Colombia, maravillosas. Vamos a trasladar nuestro amor y nuestra pasión por la música en nuestros conciertos alternos en Galería 360 también, para llevarle la música.
Pero, ¿a qué hora va a ser eso y cuándo?
La agenda la pueden encontrar en nuestro Instagram, @ffestivant. Desde el miércoles 30 de abril hasta el domingo 4 de mayo tienen toda la agenda, y totalmente gratuito, abierto al público y para toda la familia.
Este evento tiene alguna dedicatoria especial. Hablas de que viene Colombia. ¿Cuáles otros países vienen? ¿Cuántos grupos vienen de Colombia?
Bandas invitadas, solo tenemos a la hermana República de Colombia. 4 bandas colombianas vienen a acompañarnos. Pero siempre hay invitados desde Estados Unidos, el maestro Tomás Berié, doctor en música. Desde Venezuela tenemos al maestro Ed Calle, saxofonista venezolano.
Ed, claro.
Sí, va a impartir una clase magistral totalmente gratuita para nuestros chicos. El maestro costarricense Alexis Morales, trompetista de renombre mundial, va a estar con nosotros. El señor Velázquez, director de la Fundación Incolmotos Yamaha, también. Vamos a estar haciendo una serie de seminarios, talleres, clases magistrales y conferencias totalmente gratuitas para nuestros jóvenes.
Yo me imagino que en todo este tiempo ustedes tienen testimonios impactantes de jóvenes.
De cambio.
¿Usted pudiera compartir con nosotros quizás uno que usted recuerde así?
Bueno, yo soy un testimonio. Yo soy un testimonio, hijo, uno de los dos necios de una madre soltera, como más del 40% de los hogares monoparentales de nuestro país. El maestro fue mi maestro de mi hermano. Mi hermano fue su pupilo como trompetista. Y toda la disciplina, la pasión, la dedicación que mi hermano absorbió del maestro Vidal me impactó a mí indirectamente. Años después, en el 2012, yo me gradúo como locutor y el maestro me da mi primera oportunidad como maestro de ceremonias. El maestro José Andrés Vidal Hernández, presidente de Fundación Festivante, me permite mi primera oportunidad y desde entonces tengo 13 años como portavoz de Fundación Festivante.
¿Y cómo es el proceso para captar a esos jóvenes promesas, vamos a decir, para que puedan involucrarse y cambiar eso, como usted dice, en puñales por instrumentos musicales?
Es un proceso hermosísimo. Fundación Festivante se dedica a desarrollar ese tipo de programas a través de la educación musical. Hay un programa, por ejemplo, la banda de Mi Barrio Seguro con el Ministerio de Interior y Policía, en el que se les concede totalmente gratuito a los chicos un instrumento musical, se les recoge en los barrios, se les traslada a Gasco y a Fundación Festivant y se les concede la educación musical de alta calidad. En ese interín es que han sucedido esas historias donde un chico quizás con situaciones llega con un puñal. Esas son historias verídicas y el maestro Andrés Vidal ha podido persuadirlo para cambiar esa historia. Y hoy en día muchos de esos jóvenes son monitores del programa, son saxofonistas, como mi querido Eliezer Paniagua, que hoy es licenciado en música contemporánea, saxofonista de retro jazz, Ezequiel Frías, que es un influencer, un flautista. Sí. O sea, todos esos jóvenes son parte de Fundación Festival.
¿Y han podido, por ejemplo, tener esa conexión incluso a lo internacional? Para aquel que tal vez desconoce todo ese crecimiento solo nacional, ¿también han logrado esos testimonios internacionales?
De manera internacional, el testimonio que tenemos es que muchos países quieren participar. Es un proyecto, uno de los movimientos artísticos y socioculturales más importantes de Latinoamérica y el Caribe de los últimos 20 años. Pero lamentablemente también es un proyecto extremadamente infravalorado. Tenemos muchos países, Estados Unidos, Colombia, muchos países quieren participar, pero tenemos ciertas
limitaciones. El año pasado yo fui y vi una de las bandas de Colombia, estaban muy felices y estaba, Bellas Artes estaba completamente lleno de jóvenes. Sí. Es algo como muy estimulante, uno ve eso y le dan ganas de llorar de la emoción, porque es que el cambio se ve, o sea, la emoción,
la energía
que tienen esos muchachos, de primero de darse, de que lo vean, que ellos pueden, que están tocando, y luego el público que está ahí disfrutando de los talleres, atento, aprendiendo, disfrutando de la participación de los otros, como se convierte como en una energía como tan bonita.
Renovadora, es hermoso, es un proyecto hermosísimo. En el año 2012, de hecho, el director ejecutivo de Yamaha Music Latin America, desde Japón, señor Masachillano, vino a analizar cómo es que funciona nuestro programa con la intención de replicarlo en otros países de Latinoamérica y el Caribe.
Wow.
O sea que...
¿Tienes ahí ya
el calendario de
actividades? El calendario. No lo vamos a leer todos, pero por lo menos lee algunos de los que son más importantes o los que más te llaman la atención. Si le llaman la atención Azul, seguro que le van a llamar la atención a muchos jóvenes. A muchos jóvenes.
Bueno, así para allá. Que mi vista lo lea rapidísimo. El miércoles 30 de abril a las 8 p.m. un concierto Orquesta Dominicana de Vientos, El Reencuentro. El jueves primero.
Cuéntanos de eso.
Bueno, todo esto es un esquema. El maestro rescató a las bandas de música, luego formó el Festival Nacional de Bandas, luego formó Fundación Festival. En el 2017 nos convertimos en el primer y único Festival Internacional de Bandas de Música. Y a la vez que se constituyó la Fundación Festival, el maestro forma la Orquesta Dominicana de Vientos para predicar con el ejemplo. El concierto del reencuentro está a cargo de la Orquesta Dominicana de Vientos. Es una banda sinfónica con jóvenes, entre 50 y 60 jóvenes, de entre 15 y 25 años de edad.
¡Ay, qué hermoso!
Muchos de esos jóvenes son esos jóvenes de barrios marginados, otros son de mayor estatus y todo esto en cuanto a lo económico. Y forman parte, ahí están los... En ese concierto, el reencuentro, van a estar los jóvenes fundadores de la Orquesta Dominicana de Vientos, que ha sido la única orquesta de la República Dominicana invitada al certamen internacional de bandas de música más antiguo del mundo en Madrid, España.
Wow. Siga, compañera.
Jueves primero, tenemos el concurso Bandas de Música categoría escolar. Y a mí me gusta porque aunque sea una competición sana, esa competencia siempre es buena porque ahí se siente el pica-pica cuando
el sábado no, mira, se pone picante.
Yo toco mejor. Todo el mundo quiere demostrar. Sí,
que la escuela, sí, eso siempre bonito. Es emocionante. Sí,
que la escuela le ganó a tal colegio.
Exacto. Sí, sí, también sí. Algo que me llamó mucho la atención, esa clase magistral de Ed Calle en saxofón.
Sí.
Que es un instrumentazo, sí, el saxofón, sí, 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 nada sencillo.
Y el maestro es una referencia mundial.
Sí, él ha venido aquí a algunos festivales de jazz.
Sí, sí.
Y además es amigo de Alexis Méndez, tiene como muchos lazos aquí con investigadores musicales.
Va a tener una serie de clases magistrales con instrumentos Fernando Giraldes, con nosotros, con la Escuela Internacional de Música de la UNFU.
No, hay que sacarle el jugo.
claro que sí. Todo lo que se pueda.
Exacto.
No se sabe cuándo se
repite.
Un
amor el maestro.
El viernes 2 también tenemos otra clase magistral con Alexis Morales de trompeta en específico. Y tenemos el concierto alterno Galería 360, que era el que mencionas. Sí. Me llamó mucho la atención esa parte.
¿Qué significa? ¿Qué va a pasar ahí?
Vamos a trasladar a todos nuestros músicos a Galería 360 para hacer vibrar a todo el público que esté ahí presente.
¿A qué hora va a ser eso?
En la agenda me parece que puede estar entre
5 a 7 p.m.
Ah, qué lindo. ¿Qué día es? ¿Viernes?
Viernes 2
de mayo. El próximo viernes.
Tenemos varios conciertos alternos. Okay. Durante el festival.
En o sea que eso, los conciertos alternos significan que no van a ser en el Palacio de Bellas Artes, sino en otras áreas.
En Galería 360 específicamente.
Todos. Sí. Okay.
Y tenemos el sábado 3 con también concursos de bandas de música, seminarios, taller de dirección.
Me gusta lo de los concursos de bandas de música. Uh-huh. ¿Tiene el proyecto de festival, ha tenido la oportunidad de rescatar alguna banda de música de algún pueblo?
Por supuesto.
¿Vienen las bandas de música? ¿Cómo es eso?
Por supuesto, así se origina el festival. Con la misión de rescatar a las bandas de música. El maestro recorrió toda la República Dominicana identificando en dónde estaban las bandas y luego forma el Festival Nacional de Bandas de Música. Hay proyectos hermosísimos. Una de las cosas más impactantes que yo he vivido en el festival es ver a una banda que tiene todos los instrumentos, los mejores instrumentos, los mejores profesores, competir con una banda como la banda de San José de los Llanos, de mi querido maestro Ángel Socorro,
yo lo he visto.
Practican en un lote baldío con los instrumentos oxidados, ahuecados, y le dan canquiña a la banda que tiene todos los cascabeles.
Bueno, a veces
es increíble.
A veces hay que invitar a Paisito para que la banda de Monteplata venga a demostrar.
A veces dicen, no es que tienes que cambiar la cámara si tú eres un buen fotógrafo.
Ah, sí. No es el arco. Es el indio.
¿Cuál más?
Asimismo, el sábado tenemos un seminario taller de dirección con Tomás Berrier y un concierto de gala.
Sí, el concierto de gala es probablemente el concierto más importante. Ahí es la premiación, también a cargo de la Orquesta Dominicana de Vientos. Ese seminario taller con el doctor en música Tomás Berrier es hermoso. Nuestros jóvenes van a poder subir a escenario y dirigir a una orquesta de entre 40 y 60 músicos totalmente gratuito.
Ay, qué bello.
Chévere.
Y por último, el domingo 4 con el concierto de clausura en Galería 360.
Galería 360. Ese va a ser, Dios mediante, bien especial también. Todas las bandas
invitadas. Ahora.
Eso va a ser desde las 4 p.m. hasta las 8.
Todas las bandas invitadas entrando por... Bueno, no le vamos a arruinar la sorpresa, pero va a estar
ya van a entrar cada uno por una puerta y se van a juntar a un sitio así. Como si estuvieran en el Rockefeller Center. Una
imagínense cosa que cada banda tiene 40, 60 músicos y van varios.
Eso. ¡Wow! ¡Qué chulería! Mira, Jesús, esto es una noticia para el alma, de verdad. Cada vez que tenemos la oportunidad de saber, la gente se queja mucho y habla que no está pasando nada, que no está haciendo nada.
Sí.
Cuando se trabaja con la juventud, cuando se trabaja con la niñez y con los jóvenes, con los adolescentes, estamos garantizando el futuro de nuestra música.
Sí.
Estamos garantizando la transmisión cultural, nuestra identidad, nuestro folclore, nuestras tradiciones. Y qué bueno que el maestro Vidal y gente como tú están participando y están apoyando y están haciendo posible que Festiván no solo que cumpla 20 años, sino que nazca ahora como proyecto en los corazones buenos y nobles, señores. Busquen las redes sociales, di las redes sociales, porque este programa lo oye mucha gente.
Amén.
Y lo oye muchos empresarios. Yo sé que debe aparecer alguien que quiera apoyar no una sola vez, sino constantemente, el
proyecto. Apadrinar a uno de esos jóvenes. Amén. También. Amén. O sea que...
Claro. Arroba ffestiband en Instagram y festi-band.org, nuestro website. Esperamos también contar con la presencia de ustedes por allá alguno de esos
chulo,
días.
Realmente. Sería chulo, claro.
Un honor.
Gracias.
Encantado.
We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try.
Al mediodía, al mediodía.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Me voy para el sur porque el sur también existe, como dice Joan Manuel Serrat. Y así es, señor, una buena noticia para el sur. Pedernales, a mí me encanta Pedernales. Ay, sí. Qué bello Pedernales, Cabo qué bello Rojo. El trayecto de llegar a Pedernales. Y qué bueno que el crucero Oasis of the Seas, considerado uno de los más grandes cruceros del mundo, que tiene, oigan, más de 600,500 pasajeros y los tripulantes a bordo trabajando 2,129. Y este crucero llegó por primera vez al puerto de Cabo Rojo en Pedernales, marcando por supuesto un antes y un después en la historia turística del sur dominicano. Este hecho consolida a Cabo Rojo como un nuevo punto clave en el mapa turístico del Caribe y representa un gran paso en el plan de desarrollo que tiene el país, una muestra más de lo que podemos lograr. La llegada del gigante flotante marca un punto de inflexión. Ojalá tengamos suficiente comida y suficiente propuesta en Pedernales para recibir a esta gran cantidad de personas. Pedernales es hermoso, es una naturaleza desbordante y virgen.
Y está en crecimiento,
Pedernales. Y en constante crecimiento, en constante crecimiento.
Y le van a dar la receta del mejor lambí que yo me he comido aquí en República Dominicana. Es allá, que, porque tú sabes que me enseñaron. Hay que ponerle un poco.
¿Qué te enseñaron?
A hacer lambí.
Oye, Jenny, es el final.
El lambí.
El lambí, yo sé por dónde tú vas a dar.
No,
tú no sabes lo que ya le enseñaron.
¿No?
Dale.
A ti te enseñarán otra cosa. Viene con tu mala costumbre, sí, para allá.
Dale.
¿Cómo tú puedes ablandar el lambí? El lambí es una de las cosas que tú tienes más problemas porque al ser un caracol es muy chicloso.
Exacto.
Pero cuando tú le echas naranja agria, queda espectacular y sumamente suave al paladar. Y eso lo aprendí en Pedernales.
El truco.
En la casa
pero
del
nosotros los dominicanos le echamos naranja agria a todos.
No, pero allá tú pecados, sabes que.
A todas las
al pollo, sí, al pollo. Sí, con eso dice, que se lava.
Es más, hay gente que lava el arroz con
hasta medicina te hace.
Bueno, pero para que se vea para el lambí.
El pulpo también, para que no se ponga duro, la gente no lo hierve, sino. No, que simplemente lo entra y lo saca corriendo. Pero y cuando está así temblando, lo corta para que
lo
quede suavecito.
Al pulpo.
Pero por Dios.
Oye, la vegetariana.
Pero ¿por qué se lo quieren comer?
Porque está buenísimo, mi amor. Sobre una cama de papas con un poco de pimiento y aceite.
Ay, pimentón.
Pues qué bueno que tú lo respetes, porque
el
a mí.
A la gallega.
A la gallega. Ese es el que está diciendo.
El que me gusta.
Con el pimentón rojo y acabado de poner.
Al piquillo.
Y ese aceitito. Porque yo no puedo pelear por otra cosa.
Buen tema, Juan, como una gente no se ha desayunado.
No, yo me la de quito, no te apures.
Entonces, ¿qué era lo que tú estabas pensando de la mía, que estaba muy lejos de lo que yo iba?
Juanjo se la va a quitar muy rápido, porque ahora vamos a tener una cata de espumantes.
Ah, no. Wow.
Y si él no se ha desayunado y empieza a base, y empieza, como dice una amiga mía, a castar.
No hay una base.
Es para que yo llegue malo a mi casa.
Yo.
Tú eres diferente, estar aquí también te pone triste. Y me contó su historia, su padre y un instante en Hollywood. Ey. Su madre bailarina, protagonista en el ballet de Moscú. Ella nunca lo hizo por soberbia, pero la prenda se la enseñan antes que la vendan. Primera marca, cierra la tienda para ella sola. Entre tanta diferencia, somos iguales tal vez. De círculos distintos, diferentes calles. Es que coincidencias así solo pasan una vez. Así que baby, aprovechemos que la noche es larga. Y si tú quieres tarda más en salir el sol. Respeta a tu estilista, pero está mejor sin vestido. Quítate ese peinado, si quieres puedes hacer ruido. Yo no soy tan formal, deja de ser tan correcta conmigo. Saca todo lo de bellaca conmigo. After party privado, desfiles de moda, acompañada siempre.
Al mediodía con Mariotti y compañía.
No queda nadie más, no te hagas de rogar. ¿Qué te quiero hacer? ¿Qué te quiero hacer? La la. Tu cuerpo me acelera el na. Cuando me besas no quiero.
Aquí hay un problema serio. O es humo, o es grasa también espumante.
Sí, sí, bueno. Sí. Bebida, comida.
Balance.
Bueno.
El rollito de canela.
Es del departamento de AIP.
Exacto. Ah, bueno. Alimento y bebida.
Porque hay espumante para el postre también.
Ah, vamos a aprender de eso y un poquito más. A propósito de que hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe, y la botella también. Zula Sommelier está con nosotros. Bienvenida.
Gracias, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de invitarme aquí nuevamente en este programa. Hoy vamos a estar hablando, me dijeron que de burbujas, ¿verdad?
Sí, espumantes.
De espumantes.
Espumante.
Cuéntenme cuál es su relación acá, ¿les gusta?
A mí me gusta, pero el lambrusco, normalmente el lambrusco rosado y pasta.
Mira, Jenny empezó bien, me encanta. Mi conocimiento va desde el 0,000, conocimiento de nada.
Pero azul es más de mocteles.
Si acaso, señores, cálmense, mira. Vamos a empezar, querida.
La que
esa
sabe.
Sí sabe. No, no, vamos a empezar, querida mía, porque nos cuentes, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una cava, un champán y un espumante?
Excelente, me encanta. Miren, aquí.
En mi team, el 0,0.
Ok, la diferencia es denominación de origen. ¿Qué es la denominación de origen? Indicación geográfica que te asegura la calidad en un vino, un queso, en este caso los espumosos. Diciendo que lo siguiente, cava pertenece a la denominación de origen de España, ¿ok? Para ser cava debe de ser español.
Española.
Pero ojo, no todos los espumantes españoles son cava, sino los que se, obviamente se adaptan al tema de las normas, la normativa para poder cumplir con ser un cava, dígase, tipos de uvas, tema de fermentación, cómo fermentarlo, y de esa manera, pues, siguiendo las siguientes normativas, pues se va a llamar cava y debe de ser español. Champán, de la región de Champán, Francia, adaptándose a lo mismo. Conocemos un espumante muy comprado y conocido en el país, que es el J.P. Chenet. Sabemos que es un espumante francés, pero este no es un champán porque no se elabora en la región de Champán. Okay. Entonces, para hacer champán, como los que conocemos, Don Perignon, Moët Chandon, estas marcas famosas, fíjense que en la etiqueta siempre dice champán. Y luego está el prosecco, que se elabora en dos regiones de Italia, que es Friuli y Véneto. Son las dos regiones autorizadas para producir lo que es prosecco. Eso quiere decir que no todos los espumantes italianos son prosecco. Lambrusco, por ejemplo, lo que ella dice, es un espumante tinto hecho de la uva lambrusco, pero ojo, hay diferentes tipos de lambrusco. Entonces, en este caso, donde se elabora es mayormente, el 90% del lambrusco sale de la región de Emilia-Romagna. Okay. Entonces, a ella le va muy bien con mortadela, con embutidos. Entonces, me comentaba, ah, mira, a mí me gusta el lambrusco. Para mí, el lambrusco es esa opción tinta de cuando tengo, cuando hace mucho calor y tengo amistades que les gusta una versión tinta, pues me iría por un lambrusco.
La primera vez que yo me topé con un espumante, pasé una mala experiencia, porque como le vi la burbujita.
Yo creía que tú ibas a decir que la primera vez que tú te topaste con un espumante era un Mavi de
yo viví una mala experiencia porque como le vi las burbujitas, yo pensé que era refresco y le di para allá. Entonces la pasé mal. Entonces me gustaría saber.
Porque te la bebiste rápido.
No, no le di para allá sin miedo al éxito. Yo tenía sed. Me encontré con eso y ya te saben. Pero,
refrescante, burbujeante.
Hay un asunto con las burbujas. ¿Qué tan importante son las burbujas para uno saber la calidad del espumante?
Mira, es importante ver el tamaño de estas burbujas. No cuenten nunca el tema de las burbujas que están pegadas al vidrio o al cristal, en este caso. Porque ustedes no les ha pasado que la cerveza siempre se le pega, las burbujas por fuera. Esas burbujas son por tema de cal, sedimentos. Ustedes saben que el agua que nosotros con la que fregamos y todo eso tiene ciertos minerales. Y esos minerales obviamente se pegan, a menos que lo brillemos. No va a lucir así. Son esas burbujitas que ven por fuera del vidrio, que se parece mucho a las de la cerveza. Las que cuentan son las que vemos en el centro.
Las que están subiendo.
Y vamos a ver dos cosas. Las que están en movimiento, vemos dos cosas. El grosor de la burbuja, mientras más gruesa, menos calidad. Mientras más fina, mayor calidad. Y otra cosa, la constancia con la que van subiendo hacia la parte superior. Si vemos que están subiendo con ese burbujeante, por ejemplo, el champán, que es uno de los referentes de mayor calidad, y así mismo son sus precios, realmente van a encontrar una fina burbuja, la constancia, y una coronita, una espumita, que se va a formar más o menos en la copa. Entonces, eso es lo que tú ves en calidad. Vamos a ver también el color. Mientras más tiempo sea tenga este espumante, más amarillo, dorado, ámbar va a ser, y mientras más joven, más claro debería de ser, porque eso aplica, los espumantes se adaptan a la regla de como los vinos blancos con el tiempo tienden a oscurecer, a ponerse más ámbar, y los vinos tintos con el tiempo tienden a aclarar.
Eso significa
esto tiene sus excepciones con el tema del tipo de uva que se va a usar. O sea, eso no es una regla 100% absoluta, sino que también va a depender
del
tipo.
Pasa más de las veces que no.
Pero tengan pendiente que si, por ejemplo, la uva moscato, moscatel, que es una uva que es bastante doradita, con el tiempo va a pasar lo mismo. O sea, una 2021 van a encontrar que es más clara que la, por ejemplo, 2018, 2016, aunque sea de la misma bodega, van a encontrar que el color va a ser más dorado.
Lo que quería preguntar, o sea, por ejemplo, para comprar un espumante, ¿también tenemos que verle el año? ¿Es Ten mejor la más nueva?
Esta porque pregunta
por,
que
por,
tú...
Por ejemplo, antes se tenía la idea que un vino, mientras más viejo, era supuestamente mejor. Inclusive yo llegué a ir al restaurante que me servían unos vinos carísimos, buenísimos, pero llenos de sedimento.
Sí. Esa pregunta que me haces es súper interesante, porque resulta que si ustedes compran el champán, se darán cuenta que no dice añada en su mayoría. Por ejemplo, la clásica Moët Chandon, las Dom Pérignon sí vienen vintage. Cuando digo vintage es que todas vienen con su añada, 2003, 2013, lo van a encontrar. Pero, sin embargo, la mayoría de champán, cava, vamos a encontrar que no tienen añada. Por ejemplo, el cava que yo traje no tiene añada, porque son mezclas de diferentes tanques de acero inoxidable, como le llamamos, mezcla de diferentes cuvées. Entonces, esto es para asegurar la calidad. Con la mezcla de las distintas uvas, distintas añadas, pues aseguran la calidad. Decirte que hay algunos que son vintage, sí, que cuestan un poquito más, sí, que son mejores. Eso es un tema de gustos, eso es un tema, hay gente que te va a decir, a mí me gusta tal champán, me gusta tal cava. Generalmente hacen vintage o le ponen la añada a la espumante cuando es una muy buena añada y lo hacen vintage o hacen una etiqueta específicamente vintage. Bien, entonces, no sería referente tú decirte mi recomendación, como no tiene añada, consúmelo lo antes posible, porque con el tiempo va a ir perdiendo propiedades. No es que se va a dañar tan fácil, porque aparte del factor de acidez y alcohol, tenemos el factor de dióxido de carbono, o sea, las burbujas, lo cual te va a dar esa vida de tú decir, a este espumante todavía le queda un poquito más. Los champán pueden durar muchísimo. Por ejemplo, en el 2019 tuvimos una cata de champán con unos colegas que descorchamos una Dom Pérignon 2003 y tenía sus burbujas, estaba intacta, o sea, estaba excelente. Entonces, eso es lo que va a pasar. Con el tiempo, lo que debe pasar es que va a ir perdiendo burbujas y va a ir perdiendo propiedades como acidez y otras cosas a nivel de sabor.
Y claro, su conservación va a depender de cuál es el tratamiento que le da, el nivel de frío, que la mantienen, la colocación en la que la ponen, ¿o sí o no?
Sí, debe de ser horizontal. Recuerden que estos tapones son de corcho, entonces este espumante debe estar horizontal, a menos que tenga un tapón
que llegue al líquido.
Pero es muy raro, porque como es a presión, debe ser horizontal. La luz, no quiere saber ni de luz solar ni de luces fuertes, debe de estar en
temperatura,
en oscuridad.
En un ambiente romántico.
Y en un ambiente constante. Tú no puedes hacer de que lo coloqué primero en la nevera, luego en el freezer. En el freezer es un pecado. O sea, no debemos colocar vinos y espumantes en el freezer por el hecho, a menos que de verdad tú necesites hacerlo, por el hecho de que ese frío constante, baja temperatura, perdón, va a hacer que altere las propiedades del vino.
Por ejemplo, en mi casa, déjame nada más esta cosita. Por ejemplo, en mi casa, yo mantengo el espumante abajo, pero cuando ya lo vamos a consumir, entonces yo lo pongo 10 minutos arriba. Eso está
¿tú
mal?
¿Tienes vinera? Okay. Tú dices que tú lo pasas de nevera a freezer.
Ajá.
Bueno, si, como te dije, si tienes esa necesidad de tú decir, bueno, me voy a exponer, por ejemplo, este cava, yo lo que hice es que lo enfríe bien y por si acaso le di un golpe de freezer, no debí, pero lo debí, porque yo sé que voy a estar con el tema del transporte y no tenía una hielera con hielo en ese momento. Entonces dije, en vez de prepararlo, vine con mi ice bucket, como les dije. ¿Qué es lo que hace el ice bucket? Literalmente tú lo colocas en el freezer y tiene un gel que se va como a enfriar mucho. Y durante el tiempo, pues lo va a ir enfriando. Si lo tocas, te vas a dar cuenta de que el gel lo mantiene fresco.
Exacto.
O sea, para no calentarlo, obviamente, con las altas temperaturas que tenemos en República Dominicana. Y es la idea.
Okay. En el caso de los lambruscos, de las tres versiones, ¿con qué lo podemos acompañar? A mí el que me gusta el rosado, no el tinto tanto. Y el blanco tampoco me satisface. Sin embargo, el rosado sí. Diferentes platos que podemos comer y maridar con lambrusco.
Lo que pasa es que el lambrusco va a ser, es una uva tinta. Blanca no se puede hacer, no hay lambrusco blanco, pero si tú tienes este tema de que puedes tener un lambrusco rosado, menos tiempo, o sea, recuerda
no
que...
¿No hay lambrusco blanco?
No, la uva lambrusco es tinta, entonces...
Sí. Pues allá yo he visto blanco, claro.
Puedes ver, pero en mucho menos, porque recuerda que lo que le impregna el color al vino, por ejemplo, los espumantes se hacen de uvas tintas, lo que le impregna el color... de algunas uvas tintas es el tiempo, pero el lambrusco, por ejemplo, en el país, ¿tú has visto lambrusco blanco?
No,
o sea, obviamente llegan en menor cantidad y obviamente se venden.
De hecho, hay algunas.
Se puede hacer.
En el supermercado.
Se puede hacer. En el supermercado, ¿tú has visto lambrusco? En el país, yo no he visto lambrusco blanco. Pero tú, quizás que viviste en España, estuviste en España, pues lo viste, puede ser. No sería descabellado. No puedes hacer espumantes de uva tintos, por ejemplo, un espumante rosado de uvas blancas, pero sí puedes hacer un espumante de uvas tintas. ¿Con qué? Por ejemplo, tú trabajas la uva y le quitas el contacto con la piel, porque el contacto con la piel es lo que hace que le dé el color. Exacto,
una cosita,
totalmente. Entonces, no digo que absolutamente no haya lambrusco blanco, pero es algo atípico. Ponte que de la alta producción del 100% debe haber una minoría y deben de estar experimentando con sacarle el contacto con la piel inmediatamente.
Sí, porque me da el sangre de yuda en negro.
Yo puedo darle copy paste a lo que ya sabe. Y
de repente, Carlito Mariotti en su bonanza, en su buena gente,
me dice,
Juan Ramón, tómate tu espumante, llévatelo para tu casa. Como yo, dentro de mi posibilidad económica, pues yo voy a hacer lo que puedo. Yo voy a comprar 15 de salami y queso en el colmado y le voy a dar con eso. ¿Con qué se puede maridar, en un caso hipotético, el espumante?
Mira, el espumante, al tener burbujas, tiene una versatilidad en el tema de maridaje.
Okay.
Cuando un sommelier no sabe con qué marida, probablemente le ponga un champán o un espumante, un cava de alta calidad y diga, ¿por qué? Porque las burbujas te limpian el paladar.
Okay.
Por ejemplo, aquí se habló de cigarros, vamos a hablar de cigarros compuestos de tabaco. Uh-huh. Y recuerden que estos cigarros son bastante, a nivel de sabor, son fuertes. Es válido tú tomártelo con tu cava. ¿Por qué? Porque cada bocanada que tú te hagas te va a limpiar el paladar, te lo va a resetear el paladar. Y va a hacer que tú no te envuelvas en el sabor tan fuerte del cigarro. Eso para algunos fumadores puede ser, dicen como que, yo solamente lo he hecho con café o lo he hecho con whisky o con ron, pero yo lo he experimentado con cava y ha sido un éxito. Sí, te resetea o te limpia el paladar con un cigarro, imagínate con qué no más lo hará a nivel de comida. Tú lo puedes maridar con postre y aquí rejugamos con postres, pero aquí rejugamos mucho con el nivel de dulzor. Voy a hablar con el tema del dulzor. Cuando ustedes ven Brut Natur, es el más seco de todos. Brut Natur es el más seco. Cuando se habla de Brut, Extra Brut, eso es el nivel de azúcar. Uh-huh. Mucha gente entiende que es calidad. Sí. Eso no es calidad, eso es nivel de azúcar.
Exacto.
Brut Natur es el más seco. Luego tenemos Extra Brut, luego Brut, el que yo traje Brut, que no es ni tan seco ni tan dulce, pero es de los, está entre los secos, pero es el menos seco. Entonces luego de ahí tenemos el semiseco y el dulce, el que yo recomiendo para todos nuestros oyentes. El de mi seco es semiseco, es lo mismo. Exacto. El que yo recomiendo para todos nuestros oyentes es el Brut. ¿Por qué? Porque no es ni tan seco, ni tan dulce, y ese punto medio que a todo el mundo le va a gustar. Si le pongo un Brut Natur, que es muy seco, puede ser que de cada 10 personas, a 3 o 4 le guste, pero a 6 no. Si lo pongo semiseco, puede ser, el dominicano es mucho de sabores dulzones, puede ser que a 6 le gusten, pero a 4 no. Entonces, si le pongo un Brut, puede ser que de 10 a 9 le guste y quizá a 1, por un tema de que no le gustan los espumantes, pues no se vaya por esta opción.
No di que yo tengo una actividad.
A mí no me gustan los dulzones. Pero también otra cosa, en la República Dominicana, no, yo en champaña.
¡Qué fino!
En el país una amplia gama de coctelería que están mezclando mucho las cavas, las champán, con otras bebidas. ¿Qué tanto se puede, se debe o no mezclar más allá de la mimosa?
Como se le puede.
Gusta a Malena y a mí, la mimosa.
Tienes cócteles, exacto, como el Aperol Spritz, que lo puedes combinar. Mi recomendación, dependiendo del espíritu del cóctel, ustedes deciden el nivel de dulzor. A mí, para coctelería, me gusta Brut o extra brut, pero nada semiseco, porque obviamente el Aperol, por ejemplo, es dulce y ligeramente amargo. Entonces, cuando tú le colocas un espumante que es semiseco, le va a agregar más dulce, ¿entiendes? Entonces, es importante que veamos esto. Por ejemplo, para Aperol Spritz yo uso Prosecco, porque el cava tiene un sabor, ustedes lo han sentido, el cava, que tiene un sabor ligeramente amargo, le va, no es ligeramente, no es, es casi imperceptible, pero está ahí, y cuando se combina con el cóctel,
completamente distinto.
El Aperol, entonces obviamente tú vas a tener esa nota más amarga y más dulce, como más, mucho con demasiado. El Prosecco es más neutral, nota más frutal, es más suave, y ahí recomendarlo Brut o no más de extra dry, ¿ok? Entonces, en este caso, el tema de la coctelería, lo que yo recomiendo es que se cuiden básicamente del nivel de dulzor y que no usen espumantes caros. ¿De qué me sirve hacer una mimosa con champán? Un champán que me cueste de 5,000 pesos.
No, imposible.
Al final, el jugo de naranja que ustedes usen le va a robar, y no hay manera de que yo como sommelier.
No, y si es de cartón, peor.
Claro. Exacto. Y si dice sin azúcar, le va a sentir.
No, marca.
No, mira, Zuna. No, porque de verdad, pero tú verdad. No puedes poner una champán de 5,000 pesos.
Pero ponte que sea de naranja natural. Al final, yo como sommelier, tú me pones dos mimosas, una hecha con champán y otra hecha con cava. Probablemente porque está combinado, para mí sea más difícil identificar
el sabor.
Porque obviamente tienes azúcar, tienes acidez de la parte de la naranja.
Y hay una cosa buena, señores. Yo estaba viendo anoche que una chica compró unos espumantes, vamos a decirle así, porque no sé de qué país era, a 239 pesos. Entonces, eso da un buen desayuno de amigas, que usted se compra su jugo.
Yo, por ejemplo,
y lo mezcla y tiene una super mimosa.
Para coctelería, usaría espumante de menos. Para coctelería, yo usaría espumante de menos de 1,000 pesos. Porque, por ejemplo, un Prosecco promedio te cuesta 800, 900 pesos. Exacto. En un supermercado. Usaría para coctelería espumantes de menos de eso. Y me encanta poder usar espumantes que son versátiles, que se puedan tomar solo y que se puedan combinar.
Exacto.
¿Por qué? Porque si tú usas uno de 238 pesos, eso nada más es para coctelería. Y cuidado con el dolorcito de cabeza, hidrátate bien.
Claro. Entonces, o sea que el precio tiene que ver con la calidad.
Sí, en el mundo del vino, quítale los impuestos aduanales, los impuestos del alcohol y todo ese tema, pero sí tiene que ver, o sea, si tú encuentras un vino que te cueste 5,000 pesos, es porque viene de viñedos centenarios, tiene un envejecimiento específico, hay una inversión ahí, y también puede tener dos connotaciones. La connotación sentimental, era de mi abuelo y le pongo el precio que yo quiera.
Exacto.
O la connotación de premios. Este vino, este espumante recibió una premiación de 100 puntos Parker, bla, bla, bla. Y todas esas puntuaciones a la gente le agrada. Es un reconocimiento de críticos.
Zula, yo he oído, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, pero ahora las mujeres son de vino y los hombres son de ron. Háblame de esta actividad, por favor.
Señores, hay muchas actividades, pero ese, por ejemplo, es en The Bannister, en Samaná. Y es un evento de la mano de Runca, donde es las mujeres son de vino y los hombres son de ron. Ahí hacemos una cata de dos vinos y una cata de dos rones, y es para ver y para romper con un poquito de ese mito de decir, porque tú seas mujer, tú tienes que necesariamente gustarte el vino. No, te puede gustar, en mi caso, mi primer amor fue el ron. Lo que probé esta dominicana antes que el vino y enamorarme del vino fue el ron. Luego hice un curso como sommelier, un diplomado, donde me enamoré del mundo del vino, pero uno nunca se olvida de su primer amor. El primer amor fue el ron. Tengo sentimiento encontrado. Yo soy boca estándar 4x4, yo tomo de todo.
Y el paladar se levanta como se levanta.
Me encanta el vino, pero por ejemplo, si en tu casa hay un tequila, un mezcal,
el estado de ánimo,
me lo tomo.
Depende.
O sea, dependiendo del mood, está bien. Y también dependiendo también de la temperatura. También. Porque, por ejemplo, si tú me decís, hay que beber tequila en la playa, yo te voy a decir,
con
espérate.
Con este sol y ese
tequila
calor.
Tequila no, vamos a cambiar eso por un cóctel que se llama Paloma. Exacto. Y yo lo cambio. Paloma.
Ok. ¿Y dónde se puede la gente inscribir para eso, para estar disfrutando contigo, aprendiendo de todo lo que va a ser? ¿Y el dónde, lugar, hora? O sea, es 3 de mayo, lo único que yo
sé. El 3 de mayo, justamente como es en Samaná, para el que quiera hacer como el puente del fin de semana largo, que el lunes lo pasaron al lunes, el feriado. Entonces, puede hacer ese puente, claro,
no,
es la
no,
vuelta.
Yo lo digo por un amigo mío que se va a celebrar ese fin de semana.
Te puedes ir para allá. Entonces, básicamente, ahí están, pueden entrar a mis redes en @zulasommelier con S. La gente lo escribe con Z, pero es con S.
Okay.
Zula, S-U-L-A, lo ponen, sommelier. Gracias al algoritmo me favorece, de que usted pone Zula, exacto, sale sommelier. Ahí. Entonces usted me agrega primero y después ve los eventos. Miren, voy a estar en Nagua, voy a estar en Punta Cana, en el AC Marriott Punta Cana. Voy a estar en Samaná, o sea que... y también en Santo Domingo tenemos eventos donde vamos a tener un del Mes de la Madre, para si usted quiere celebrarlo. Hay varios eventos, sobre todo hay un evento súper chulo que es el 10 de mayo que se llama Beauty and Balance, donde quien se inscriba va a tener una evaluación de cara, de su tipo de piel y skincare. Puede ser tanto, es para la inspirado a la mujer, pero se puede inscribir hombre. También va a salir con su colorimetría, o sea, tu tipo de cuerpo y colorimetría, y bien. El tema de un curso de maquillaje. Qué aparte bien. Va a estar esta servidora orientándolos con el tema de los quesos y fiambres. Va a haber como un brunch de quesos y fiambres, charcutería finamente, con mimosas y bellinis y todo lo que ustedes se imaginan. Entonces es como un todo. Y yo digo, wow, ahí si están interesados se pueden inscribir. Todo eso y mucho más lo tendremos en el mes de mayo.
Y así termina su programa favorito del mediodía con este viernes con Dulzura con Zula. Recuerden, señores, pasar su fin de semana tranquilo. Las niñas buenas van al cielo y las malas lo vuelven un after.
A todas partes va.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta el lunes.